las 3 y 3. Edición del viernes 16 de diciembre del 2022, terminando la semana 50 y ya en la antesala del fin de semana. Ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Tras el fallo en contra, Milagro Sala dijo que la Corte Suprema de Justicia es un partido político al servicio de la Embajada de los Estados Unidos. La dirigente social, presa política desde el 2016, habló sobre el lawfare por la radio pública y el accional del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el marco de la decisión del Alto Tribunal de la Nación de desestimar el recurso presentado por su defensa, dejando firme su condena a 13 años de reclusión por la causa llamada Pibes Villeros. Además, consideró que la decisión coincide con la necesidad de tapar la vergüenza que está pasando con Lago Escondido tras el escándalo de los chats del lawfare que comprometen a jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de la AFI y del Grupo Clarín. Sostuvo Milagro Sala que era algo de esperar. No cambia mi manera de pensar sobre la Corte Suprema. Demuestra que es un partido político al servicio de la Embajada de los Estados Unidos, del PRO y de los sectores del poder. Asimismo informó que su defensa recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que cuentan con pruebas sobre todas las irregularidades cometidas durante el proceso en su contra. A todo esto, el ministro, mejor dicho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, señaló que la Corte Suprema convalidó en el día de ayer el lawfare contra Milagro Sala. Expresó que la confirmación por el alto tribunal de la sentencia a la dirigente social Milagro Sala dejó una firme condena ilegítima y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías. La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el lawfare contra la dirigente social de Jujuy, Milagro Sala, al rechazar un recurso extraordinario federal presentado por su defensa por violaciones al debido proceso durante el juicio en el que fue condenada a 13 años, dijo el funcionario en Twitter. Denunció que con esta decisión la Corte Suprema dejó firme una condena ilegítima a Milagro y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a su garantía, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional. Encuentro en la Casa de Gobierno entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien recibió una delegación mapuche-tehuelche. El presidente recibió una delegación integrada por representantes de las comunidades mapuche-tehuelche, con quienes conversó sobre la necesidad de avanzar en una solución en relación a los conflictos territoriales. Durante la reunión, el primer mandatario estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni. el presidente que se reunió con esta delegación luego del encuentro, se desprende el compromiso gubernamental de establecer una mesa de diálogo en un plazo máximo de 10 días y luego en término de 2 meses mantener un nuevo encuentro en La Rosada. Soraya Maicoño, referente mapuche, participó del encuentro con el presidente y funcionarios y brindó algunos detalles del mismo. Chats entre jueces y funcionarios, habló el dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, diciendo que es directamente un delito. Dijo, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca, que la primera parte es inadmisible y la segunda ya directamente es un delito. Al hablar sobre los chats entre jueces federales, directivos del Grupo Clarín y un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y un empresario compasado en la Agencia Federal de Inteligencia. Sobre el viaje al Lago Escondido, Federico Teobaldo Manuel Storani dijo que hay un conflicto de intereses. No es admisible que funcionarios jueces puedan ser convocados por dueños de medios concentrados a una estancia del señor Lewis y luego usar el Código Penal para encubrirlo. Es una situación escandalosa, sentenció el dirigente radical. Recordamos, y tal como informáramos en el día de ayer, para aquellas personas de menores ingresos habrá un bono para beneficiarios del Potenciar Trabajo y empleados formales. El gobierno anunció el pago de un bono de 13.500 pesos en 2 cuotas para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos. El anuncio se conoció en una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos, y fue ratificado mucho más tarde en sus detalles por el presidente Alberto Fernández a través de Twitter. La titular de Desarrollo Social detalló que el monto total de 13.500 pesos será abonado en 2 cuotas, uno previo a Navidad, el 21 de diciembre por 6.750 pesos. La segunda parte se entregará para Fiestas de Reyes el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida, afirmó. La ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que en San Juan dimos el puntapié para aplicar la ley de cannabis medicinal. La ministra de Salud de la Nación se encuentra en San Juan. Es que la funcionaria nacional participó de la inauguración del laboratorio de control de calidad Canmen INTA en la estación experimental agropecuaria San Juan de esa provincia. En exclusiva con Radio Nacional San Juan, la doctora Bisotti se refirió a la importancia de fijar políticas públicas que permitan la correcta implementación de la ley de regulación del cannabis medicinal. Entre otras noticias nacionales, digamos que la inflación bajó al 4,9% en noviembre. Retrocedió un 1,4 respecto a octubre. El índice de precios al consumidor nacional subió 4,9% cuando se esperó un poquito más de 5 y así marcó una fuerte desaceleración respecto al 6,3% registrado en octubre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta forma, el IPC acumuló en los 11 primeros meses del año un alza del 85,3% y entre noviembre de este año e igual mes del 21, acumuló un incremento del 92,4%, agregó el reporte del INDEC. A todo esto, el gobierno llegó a un acuerdo de precios de medicamentos con los laboratorios. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunció un acuerdo con las cámaras del sector farmacéutico para fijar un tope de aumento de precios para los medicamentos de venta bajo receta de 3,8% mensual, que regirá desde diciembre hasta el 31 de marzo de 2023. El tope se fijará a partir del último precio sugerido de venta al público de noviembre de 2022 e incluye una cláusula gatillo para que, en caso que la inflación supere el 5%, las empresas puedan aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del INDEC al mes siguiente, informó Economía en un comunicado. El presidente estuvo en Formosa y dijo que el dato de la inflación es más alentador, pero llamó a estar comprometidos. El presidente Alberto Fernández llamó a construir un país igualitario, donde los privilegiados no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados. Durante la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, presidente Néstor Kirchner en Formosa. Además, señaló que Argentina está peleando con la inflación y celebró el dato que dio a conocer el INDEC sobre el IPC nacional, que subió 4,9% en noviembre y marcó una fuerte desaceleración respecto al 6,3% registrado en octubre, aunque advirtió que es una pelea que tenemos que seguir dando. En una marcha, el Frente de Todos Porteños y Movimientos Sociales exigieron el juicio político a D'Alessandro y Maíquez. El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones políticas, gremiales y sociales reclamaron ayer juicio político al ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y al fiscal general del distrito Juan Bautista Maíquez por su participación en octubre pasado en un viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Bariloche junto a jueces, ex miembros de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Pedimos que renuncien todos los jueces federales que recibieron dádivas, expresaron las organizaciones en un documento que fue leído frente a la sede de la cartera porteña en el barrio de Parque Patricios en el marco de una protesta que se inició con una marcha desde la sede del Ministerio Público Fiscal en Paseo Colón al 1300. El PBI creció un 5,9% interanual en el tercer trimestre, según el INDEC, y durante el tercer trimestre, en relación a igual periodo de 2021, y fue 1,7% superior al del segundo trimestre de 2022 en términos desestacionalizados, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En comparación con el año pasado, los sectores que mejor desempeño tuvieron este trimestre fueron industria manufacturera, que creció 6,4% y aportó 1,12 puntos porcentuales al aumento del PBI, comercio mayorista, minorista y reparaciones, que creció 7,3% y aportó un punto porcentual casi, explotación de minas y canteras, 14,4%, hoteles y restaurantes, 37,3%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 5,8%, y transporte y comunicaciones, 8,3%. Atentado a la vicepresidenta. Una testigo dijo que Carrizo tenía un arma y que Sabac Montiel hablaba de matar a Cristina. Sostuvo además que en el grupo de WhatsApp Girosos, que compartía con los acusados, alguien mencionó en julio último que Brenda Uliarte participaba de una asociación vinculada a actividades políticas, y aunque no recordó el nombre con exactitud, dijo creer que podía ser Asociación Federal. Impresionante, la camiseta de Messi está agotada en todo el mundo. Así lo reconoció la empresa alemana Adidas, que confecciona la indumentaria de la selección argentina. La buena actuación de la escaloneta en el Mundial y la pasión que despierta en todos los rincones del planeta el astro rosarino son los motivos del faltante global. Debemos señalar que el polaco Simon Marciniak será el árbitro de la final entre Argentina-Francia. Ya había dirigido a Argentina frente a Australia. El polaco Simon Marciniak será el árbitro de la final del Mundial de Qatar, que jugarán el domingo próximo los seleccionados de la Argentina y Francia en el Estadio Lusail. La FIFA finalmente confirmó al polaco de 41 años como el encargado de controlar el partido, que se va a disputar el domingo a las 12:18 de Qatar en el Lusail Stadium. Previamente, mediante un comunicado oficial, la Federación Polaca se anticipó al anuncio de la FIFA y había informado que Marciniak iba a ser el primero de su país en arbitrar una final del mundo. Argentina jugará con la casaca celeste y blanca como en 1978 y 1986. El seleccionado argentino jugará el domingo la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su tradicional camiseta bastones verticales, celestes y blancos, con shorts blancos y medias blancas, pero con la camiseta, tal como sucedió en las finales ganadas en Argentina 78 y México 86. En las finales de Italia 90 y Brasil 2014, ambas perdidas, el equipo vistió una alternativa de color azul. La FIFA informó oficialmente que en el juego decisivo del domingo próximo a las 12, en el Estadio Lusail, el combinado albiceleste saldrá con la tradicional casaca celeste y blanca, con pantalón y medias blancas, en tanto que el arquero Emiliano Martínez lucirá indumentaria verde. Por su parte, Francia vestirá con camiseta, pantalón y medias azules, mientras que el arquero Hugo Lloris tendrá un atuendo amarillo. Habló Alejandro Apo con Nacional Rock, diciendo que Argentina paraliza a los rivales. El periodista deportivo y comentarista de los partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo por la radio pública dijo: "Yo critico mucho a las personas que ganan o pierden los partidos en las vísperas. Nadie tiene asegurado nada". Apo resaltó el carácter del equipo tanto en lo anímico como en lo futbolístico y expresó: "Croacia había eliminado a Brasil y Argentina lo transformó en un equipito". Además, valoró que la aparición de Dibu Martínez y de Cuti Romero es mérito de Scaloni. Por último, sobre las declaraciones de Messi y las críticas recibidas por un sector de la prensa, opinó él: "Que mira, bobo, es hasta delicado. Lo estaban torturando para hacerlo reaccionar. Messi nunca jamás se acerca a una cargada rival", sentenció. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestra radio pública, aquí en la capital federal de Les Argentines, en los estudios centrales de AM870, ubicados en Maipú 555. Y también nos podés escuchar, además de las portátiles, equipos de audio, en las computadoras, radionacional.com.ar, y a través de los celulares, Radio Nacional App y cualquier otra aplicación donde encontrés la radio pública. La radio pública está en todos lados metida. Y estamos en modo viernes, ya la antesala del fin de semana, terminando la 50, la semana 50. Estamos ya cerquita, no solamente a 2 días de la final del Mundial, sino que prácticamente a una semana de la Nochebuena. Y por supuesto nos acompaña un poderoso equipo técnico y profesional cada madrugada. y la música que nos identifica, la milonga roja. Ahí escuchamos al potente bandoneón de Ramiro Boero. Juan Pablo Gallardo en el piano, Manuel Popo Gómez en el contrabajo y Augusto Argañarás en la batería, acompañado por la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. En otra madrugada agradable, y aquí todos presentes, equipo completo, para llevar a cabo estas tres horas maravillosas en la radio pública. Vamos finalizando nuestra tarea por este 2022. ¡Y hay 2023! ¡Hay 2023! Y saludando ya a esta querida compañera, enorme profesional, que en esta semana ha trabajado de más. Ha trabajado de más, se me ha quedado hasta más tarde. Pero ella está fresca, con esa sonrisa amplia de boca en boca, siempre con actitud para llevar a cabo esta madrugada, que la conoce muy bien, pues lleva años en este horario, y se lo banca y se lo banca. No quiere salirse de acá. Por eso la audiencia la ama. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy feliz viernes, Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, acá estamos, muy bien.
¿Cuánto me alegra?
Muy bien, descansado, bien, hoy descansé.
Se lo ve fresco como una lechuga.
Sí, descansé, me quedé haciendo fiaca, no sé si fresco como una lechuga, pero en todo caso como un repollo, pero bueno. Claro, porque es más completito.
Arrepollado.
Más grasa.
Dios mío.
Acá estoy, bueno. Y hice fiaca, bueno, y me tomé mi tiempo, ¿viste? No me perseguí el horario hoy a la tarde, así que no tenía nada que hacer importante. Así que bueno, aproveché, me fui a tomar después un cafecito, ahí a los lugares bonitos que tengo cerca de casa, comí un sanguchito porque estaba con hambre, y después hice algunas compritas y me volví a casa, y me puse a ver televisión, me informé un poco, todo tranquilo, me pegué una ducha tranquilo, todo así, todo fue tranquilo hoy.
Un día de relax.
Sí, no sé si de relax, pero traté de que sea todo tranquilo.
Claro.
Que nada me apure.
Está muy bien.
Que nada me apure.
Es un día relajado.
Es un día relajado, claro. Digamos que sí. ¿Eh? A veces hay que tomarse esas licencias, ¿no?
Sí, obviamente.
No siempre nos tienen que apurar o tenemos que salir apurado en un lado. Hoy fue un día que decidí directamente, no, ni pregunté si había algún espectáculo acá como para venirme, no, nada. Después me enteré que hubo algún espectáculo lindo, pero bueno, no importa, acá estoy, sanito y salvo.
Está muy bien, ¿verdad? Me parece bárbaro, ya en modo viernes, como decías recién, bueno, con muchísimas ganas de hacer otro diario lleno de información, de música y de lindos ratos.
Exactamente, ¿y cómo te fue a vos?
Bien. Mi tarde fue bastante movidita, tarde de jueves. Bueno, de visita a la mamá, que le manda unos besos.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Mi mamá manda.
Mi mamá manda besos. Le mandamos un beso grande a Amanda, gracias, retribúyaselo.
Bueno, favor, cómo no, serán retribuidos. Y todavía deben estar reunidos, ¿no? Porque estuve en un cumple antes de venir. Patricia, Mauricio, Marcelo, y todos te mandan saludos.
Muy bien, gracias.
Que, bueno,
a todos ellos, gracias. Bueno. Brinden por mí, muchachos, si tienen un champú. Levanten una copa por nosotros dos que estamos laburando
ahora.
Que no
te quepan dudas.
Bueno, que levanten la copa y si tienen prendida la radio, que te avisen.
Listo.
Bueno, gracias. Gracias por los saludos. La verdad que son bien recibidos. Y la verdad que energizan los saludos porque son mimos. Son abrazos mimosos desde la distancia. Así que uno los recibe y es buena energía. Madrugada bastante agradable, quiero decir, ¿no?
Hermosa madrugada por la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado. Tenemos 18 grados, una décima de temperatura. 68% la humedad. Y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados hoy, Orellano.
Sí, es raro, cada vez menos. Mañana vamos a tener, creo que un clima medio parecido mañana sábado también, ¿no?
Sí, 27 la máxima para mañana sábado, sí. 28 para el domingo.
Y después levanta con todo,
sí,
la semana.
Sí, de poquito, tranquilo.
Cuando laburamos levanta, cuando levantamos levanta. Así que no voy a poder ir a la pileta, después yo pude ir a la pileta arriba. El otro día me hice una visita que les conté, sí, en el piso 16. Eso sí, está en el piso 16. No sé por qué está tan alta esa pileta. Pero no importa, vale para como para mojarse un poquito los pies, vale, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, cuando empiece a hacer calor la semana que viene, voy a ir a la
pileta. Muy bien,
ya,
¿eh?
Estoy avisando ahí al condominio ese que voy a ir.
Está muy bien.
Sí, sí, como corresponde. Corresponde para mitigar el calor, ¿eh? Como Dios manda, ¿eh? Bueno, cuéntele, dijiste la temperatura, porque ya me olvidé yo.
Sí, ah, sí, sí, la, ya no, 18.1, mi amigo.
18.1, me voy perdiendo, ya dijo 18.1.
Muy agradable, con cielo despejado, vale. Linda luna, hermosa, sí. Hermosa madrugada, buen arranque, sí, de fin de semana.
Sí, sí, cambió, esta mañana, cuando yo me fui de la radio, estaba
ventoso.
Ventoso.
Fresco.
Sí, fresco, sí, algo raro, clima raro, ¿no?
Sí.
Clima raro el de estos días, ¿eh? Llama la atención. Hoy cuando había levantado un poco de viento a la noche, o ayer a la noche, quiero decir anoche, digo, no puede ser este viento en diciembre, no puede ser, decía, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta y está todo bien. A mí no me gusta que haya tanto viento. Había bajado la temperatura 4 grados en una hora. Yo había salido de casa con 26 y volví con 22. Así que tremendo como había bajado la temperatura, y mucho viento había, mucho viento. Digo, no puede ser que en diciembre, digo, día 15 de diciembre, ajá, no digo frío, pero este viento que molesta. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me rompe las pelotas? Digo, no. Es así, digo, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué?
Ay, no me susurres, si Orellano.
Ay, qué sé yo. No, no quiero hablar así porque si no puede resultar muy fuerte, porque en una vez alguien me dice, ay, che, dijiste eso y puede horadar el tímpano. Entonces trato de no horadar los tímpanos cuando digo eso. Bueno, cuéntele a la audiencia de qué manera se puede comunicar con nuestra radio.
Cursamos invitaciones a cantar presente a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3-870-7485. Recuerden que allí los leemos, porque además pueden dejarnos mensajes grabados en la línea nacional desde todos los rincones de la patria a través del 0810-222-0870. Los escuchamos.
Perfecto, perfecto. Bueno, ese es el contacto con la audiencia. Contacto con la audiencia y el contacto de la audiencia con la radio, ¿eh?
Claro.
Que es un contacto mutuo, ¿no?
Sí.
La radio espera siempre el apoyo de los oyentes. Bueno, ¿y quiénes nos acompañan profesionalmente en esta bendita jornada de viernes? Yo ya vi una cara hermosa, sonriente del otro lado de la pecera.
Hablábamos de eso justamente. Qué lindo que es cuando uno llega al trabajo y se encuentra con una sonrisa en la entrada, en el estudio, y bueno, cuando uno mira del otro lado del vidrio y se encuentra con la bella Andrea Gianetti, que es quien nos pone en el aire en esta primera parte. Por allí en el control central nos supervisa el señor Cristian Barrio Nuevo y nos coordina y produce Gastón Rabinovich.
Bueno, muy bien, Gastón Rabinovich, con nosotros y naturalmente en los deportes, ¿a quién tenemos hoy? ¿Eh? A Claudio Orellano. Ah, muy bien. Claudio Orellano en los deportes, ¿eh? Así que después vamos a hablar de toda la actualidad deportiva como corresponde. Vamos a presentar las notas de deporte, lo que habló Apo, Argentina que va a jugar con su camiseta tradicional, sus shorts blancos y media. Che, se vendió la camiseta de Messi en todo el mundo. Se agotó en todo el mundo. Hoy me causó gracia porque vi a la conductora de C5N de la medianoche con la camiseta argentina, ¿sí? Con la camiseta argentina, pero con la número 7. Se ve que la 10 no la pudo conseguir. Estoy hablando de Abigail Lasalle, que es una querida compañera, querido amigo, querida amiga, y estaba luciendo hoy, mientras conducía el noticiero, la camiseta número 7, nueva de la selección de la marca alemana, ¿no? Pero la camiseta de Messi, pero se agotó, pero en estos días por el furor que genera la selección argentina, la escaloneta, como lo viene diciendo. Eladio Arregui, me confirman, ¿eh? Sale Eladio, ¿eh? ¡Hola, Eladio! Bueno, me salvó Eladio, porque si no tenía que hablar yo. Mejor Eladio, que sabe mucho más que yo. Así que va a estar Eladio Arregui, el hombre de relatores Pasión Nacional. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Eladio, ahí, avisándonos que va a estar en un ratito con nosotros para dar cuenta de lo que vaya a ocurrir ya mañana con el tercer y cuarto puesto, donde van a confluir Croacia con Marruecos, que ya se encontraron en la parte inicial, estaban en el mismo grupo, habían empatado 0-0. Mañana vamos a ver cómo sale ese partido entre el último subcampeón del mundo y este equipo africano que ha causado sensación, que es el equipo marroquí. Y el domingo, Argentina-Francia a las 12 del mediodía. ¡Qué horario! Me voy a tener que acostar temprano el sábado. Tengo joda el sábado, chicos, así que no sé si voy a dormir. Así que, como tengo joda, no sé si voy a dormir. Me parece que me voy a quedar despierto y después, cuando ganemos, con la euforia y todo eso, a las 4 de la tarde me acuesto y duermo hasta que vengo acá. Así que, bueno.
Pero en el caso de que ganemos, ¿no va a ir a festejar, Orellano?
Sí, por eso digo, voy a festejar un rato y después me voy a acostar. ¿Eh? ¿Usted se cree que yo me voy a ir de Banfield al Obelisco? No, voy a festejar por Banfield.
En el caso que sea, por supuesto, cada uno va a festejar en su lugar.
Yo ya le dije a mi hijo que vamos a hacer caravana ahí por Alcina, por toda esa zona, por Banfield, Loma de Zamora, la Plaza Grigera, qué sé yo, vamos a ir a recorrer y tocar la bocinita. Pero no van a venir hasta acá, que van a poner vallas otra vez. Ya hoy estaban poniendo las vallas estos sátrapas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata calculo que también, el garrón de Garro capaz que pone vallas.
No, hasta ahora no.
Hasta ahora no, en la Plaza Moreno todo tranquilo,
no, va a ser
en la Plaza...
en 7:50.
¿En 7:50 es los festejos?
Sí, es la emblemática esquina donde se celebran siempre.
Usted enséñeme, pues yo...
No, por eso le digo, 7:50.
Está bueno, 7:50, bueno. Sí. ¿No van a la Plaza Moreno?
No.
Ah, mirá vos, yo pensé que era un centro ahí, la plaza a veces.
Sí, es un centro para otras celebraciones, pero lo que tiene que ver con eventos deportivos, más que nada con los triunfos de Gimnasia, de Estudiantes.
7:50.
La intersección de las avenidas 7:50.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces espero que no ponga vallas Garrón. Digo Garro, el intendente Garro.
No, mire, no me hable de Garro porque cada vez hay menos muñecos. Todavía no he visto armar ningún muñeco. Es una de las celebraciones tradicionales de la ciudad de La Plata, así como los tilos, las diagonales, los jacarandás, decir pollajería en lugar de pollería, bueno, sí. Una de las, digamos, de las cosas que identifica a los platenses es el armado de los momos, de los muñecos,
claro,
¿no?
Claro.
Que se queman cada 31 de diciembre. Bueno, cada vez, desde la gestión del actual intendente, cada vez hay menos muñecos, y por ahora no he visto armar más de 4 o 5.
Qué barbaridad.
Porque cada vez hay más restricciones, ahora ya está prohibido por ordenanza el uso de fuegos artificiales, que ni siquiera se tiraron. Yo entiendo en todo el tema de los proteccionistas, de los animales, hay toda una cuestión ahí, ¿no?
Claro.
Pero los fuegos de artificio, en celebraciones como por ejemplo el aniversario de la ciudad de La Plata, siempre han sido clásicos, siempre han sido muy esperados por todos los platenses.
Bueno, no hay nada de eso.
Nada de eso, todo prohibido.
En fin, ahí está, el intendente Garrón prohíbe todo. Estos tipos amarillos prohíben todo, ¿eh?
¿Sabes lo que
tienen
generan?
Una práctica, ¿no?, de prohibir todo.
Pero
es la práctica.
Generan que la gente no festeje, no celebre, no ande alegre.
Claro.
Y no está bueno eso.
No, claro que no. Es una actitud negativa que tienen ellos, ¿eh? Antidemocrática, contra la civilidad, ¿no? Cada celebración de la civilidad parece que a ellos les molesta estos amarillos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal, mi querida Andrea Gianetti, y lo decíamos en el comienzo del diario Nacional, tras el fallo en su contra, habló la dirigente social presa política desde el año 2016, Milagro Sala, al señalar que la Corte Suprema de Justicia es un partido político al servicio de la Embajada de los Estados Unidos. Habló del lawfare, del accionar del gobernador jujeño radical Gerardo Morales en el marco de la decisión del Alto Tribunal de la Nación de desestimar el recurso presentado por su defensa, dejando firme su condena a 13 años de reclusión por la causa llamada Pibes Villeros. Además, consideró que la decisión coincide con la necesidad de tapar la vergüenza que están pasando con Lago Escondido, tras el escándalo de los chats del lawfare que comprometen a jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de la AFI y del Grupo Clarín. De esta manera, dialogaba con Encuentro Nacional con Luisa Balmaggia, la dirigente Milagro Sala.
No cambia ni modifica mi manera de pensar de la Corte Suprema, ¿no? Al contrario, la Corte Suprema tenía la oportunidad de demostrar y de cerrarnos la boca a nosotros cuando nosotros muchas veces salimos a decir que la Corte Suprema es un partido político. ¿Uno cree que esto es para tapar la vergüenza que están pasando sobre el agua escondido? ¿Uno cree que es para tapar también lo que las aberraciones que hicieron con Cristina? Están tapando todo, están tapando, queriendo tapar lo del agua escondido, donde estuvieron jueces, donde estuvieron acordando para ver cómo le dan sentencia a Cristina. Están queriendo tapar todo esto. Ya salió hace varios días a decir La Nación, Clarín y algunos medios como TN, a decir que tenía ya la condena reafirmada. Y eso lo vimos todos los argentinos. Esto demuestra de que la Corte Suprema está a disposición de estas grandes corporaciones, la Embajada de Estados Unidos y los sectores políticos como el Cambiemos y otros más, ¿no? Es la única organización que sigue militando fuerte con su dirigente preso. Entonces no lo pudieron debilitar. Yo mañana puedo pasar para el otro lado, no necesito más, pero nuestra organización sigue viva. No pasó como en otros que meten preso a su dirigente y desaparece la organización social o desaparece el sindicato. Los nuestros siguen intactos, siguen militando, siguen trabajando. ¿Quién son los que transaron con el gobierno de turno? Fueron los presidentes de cooperativas, los que estaban en la cabeza, los que más o menos decían que vivían bien y no querían comenzar a vivir mal. Bueno, esos fueron los que transaron, pero el resto de la militancia y los hijos de nuestros compañeros no. La justicia no es independiente acá en Jujuy. Y acá él pone y saca fiscales. Él habla de la corrupción en Buenos Aires. Acá en Jujuy, el corrupto más grande. Por ejemplo, se otorgó un préstamo internacional de 350 millones de dólares para construir 242 escuelas. Recién construyó 7 escuelas y hizo desaparecer la plata esa. Cuando asumió él como gobernador, Macri le dio plata para construir 2.000 viviendas, porque supuestamente las viviendas de la Tupac estaban mal, así que iba a destruir esa vivienda y iba a volver a construir. Sin embargo, construyó únicamente 400 viviendas. Él habla sobre que no hay que usar las cosas del Estado para beneficio propio y no hacer política. Sin embargo, usa el avión de la provincia sanitario para hacer toda su campaña por todo el país. Habla sobre los narcos. Sin embargo, el hijo hizo una pista paralela para sacar la marihuana para directamente para Estados Unidos.
Ahí está, la palabra de Milagro Sala en Encuentro Nacional, dialogando con Luisa Balmaggia. Milagro Sala, que lleva 2.526 días como presa política del gobierno autoritario radical de Gerardo Morales. 2.526 días de presa política, la compañera Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala, es nuestro pedido siempre vigente, está nuestro pedido de darle la libertad a Milagro Sala, y tras el fallo en su contra, Milagro señalando que la Corte Suprema es un partido político al servicio de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, Alberto Fernández, el presidente de la República, visitó La Plata junto a Daniel Filmus. El presidente encabezó la inauguración de las obras de puesta en valor de los edificios del Instituto de Física y el Centro de Química Inorgánica en La Plata. El mandatario, junto al ministro de Ciencias, Daniel Filmus, presentaron las obras en los edificios del Instituto de Física de La Plata y el Centro Química Inorgánica, Sequinor, los cuales fueron realizados durante la última década y puestos en valor este año como parte de los trabajos de infraestructura para fortalecer el sistema científico-tecnológico que lleva adelante el gobierno nacional. Habló de la selección argentina el presidente en la ciudad de La Plata. Nos está enseñando que se gana en conjunto la selección. Y elogió al equipo albiceleste dirigido por Lionel Scaloni, que disputará la final del Mundial el domingo próximo en Qatar frente a Francia. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Le comentaba recién a Daniel, hablamos hace un ratito con Daniel, que sí, que hay algo que me impresiona cada vez que visito un lugar como este. Es el orgullo con que hablan los científicos y las científicas. Por ahí ustedes no se dan cuenta, es realmente impactante. Hablan con un amor de lo que hacen. Cuidan estas instalaciones que son públicas como propias con un cariño, con un compromiso que pocas veces se ve. Que pocas veces se ve. Saben trabajar en equipo. Me muestran los laboratorios, todos. Nadie me dice quién es el jefe, todos me dicen lo que hace cada uno. Ojalá esa fuera la Argentina siempre. una Argentina donde se puede trabajar en equipo, donde orgullosamente uno se siente argentino, donde uno orgullosamente se siente orgulloso de calzarse un guardapolvo que dice CONICET. Eso es maravilloso. Es increíble, lo que es increíble, es que lo hayamos maltratado tanto a nuestros científicos, a nuestros investigadores. Es increíble que hayan dejado de ingresar nuevos becarios, nuevos investigadores, en tiempos en donde el mundo reclama de la ciencia, de la investigación, de la tecnología y de la educación un valor esencial para poder ser importantes en el mundo, para poder crecer como sociedades. Me lo han escuchado decir mil veces y mil veces más lo voy a decir hasta que entre en la cabeza de cada uno de nosotros. Las sociedades ricas no son las sociedades que tienen petróleo, las sociedades que tienen oro, las sociedades que tienen cobre, las sociedades que tienen litio. Las sociedades ricas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Esas son las sociedades ricas. Y la Argentina es una sociedad rica en conocimiento, muy rica. Tenemos científicos que son miembros de la Academia de Ciencias Francesa y tenemos científicas que son permanentemente citadas en los textos de las publicaciones más importantes del mundo. Tenemos científicas, como tuve ayer acompañándome en Buenos Aires, que se animaron a hacer la vacuna contra el COVID en Argentina, asociando al CONICET, asociando a la Universidad de San Martín, si no me equivoco, junto a capitales privados. La Argentina que necesitamos es una Argentina donde la ciencia y la tecnología se desarrolle, porque ese es el futuro de la Argentina, y que nadie nos confunda, porque es verdad que hay miradas distintas. Hay quienes piensan que en este mundo que ha distribuido el trabajo, como los poderosos quieran, a nosotros nos tocó producir solamente producción primaria. Y en aquellos años 70, cuando se hablaba de la División Internacional del Trabajo, nosotros estábamos en este mundo para aportar granos, carne y minerales, no para producir bienes, no para agregarle valor a todo eso. Y así estamos. Pero estamos los que creemos que no es así, que nosotros debemos agregarle valor a la producción primaria y debemos ser exportadores de bienes elaborados que hayan pasado de la producción primaria a la elaboración industrial, que hayan recibido el aporte tecnológico y científico que lo hace más valioso para el mundo. Ese es el modo. Algunos creemos esto y otros creen otra cosa.
Está la palabra del presidente Alberto Fernández en la ciudad de La Plata, que estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, encabezando la inauguración de las obras de puesta en valor de los edificios del Instituto de Física y del Centro de Química Inorgánica en La Plata. 3:46 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar a Sonia, si les parece bien. Ha llegado el momento de ella en el escenario.
Pero por favor, para recorrer el país un ratito, Claudio César, si te parece. Mira, por ejemplo, para pasear por Córdoba. Está lindo la madrugada por Córdoba.
Sí, me imagino.
22 grados 6 décimas la temperatura
por allá. ¿Me dejás que le mando un saludo al gordito querido de César Adrián Calvi?
Sí,
y claro, al condorcito Marengo. Cóndor, espero que estés sin campera, por favor.
Yo me sumo, obviamente, a los saludos a nuestro querido amigo en común, César Calvi, por supuesto. Bueno, en Córdoba, te decía, Hermosa madrugada, con cielo parcialmente nublado, 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 46%, y para hoy se anuncia una máxima de 31 grados, con cielo algo nublado.
Muy bien, muy bien.
Por ejemplo, por Salta, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 18 grados 4 décimas y para hoy se anuncia una máxima de 27 grados. Temperaturas agradables, ¿no?, en todo el país.
En general, exactamente.
Y en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, ahora el cielo está despejado y la temperatura es de 12 grados 1 décima. La máxima prevista para hoy en Comodoro, 29 grados.
Ah, pero mirá vos, Comodoro, que es una confluencia de vientos insoportable, 29 de máxima.
Por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo despejado, 18 grados una décima la temperatura, la humedad 68%, y para hoy el pronóstico que indica una máxima de 26 grados con cielo algo nublado. Hablando del país, por supuesto, vamos a agradecer mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Buenas noches, amigos. Hernán de Gleu, aquí escuchándolos. Llegó el viernes, por fin. Cuántos nervios de cara al domingo, por favor. Yo seguramente vaya a la iglesia, como el otro día. Se los confieso. Un abrazo bien fuerte y les cuento también que pienso escuchar el relato de Víctor Hugo. Obvio. A través de Radio Nacional. Un beso grande y bueno, nos cuenta Hernán que en el caso de que gane el seleccionado argentino, seguramente se acerque un ratito al obelisco. Un beso para Hernán, gracias, gracias por escucharnos, por escribirnos. Hola señorita Sonia, señor Claudio, todo el equipo, como siempre presente, gracias por la compañía, les deseo un hermoso fin de abrazo. Luis, nuestro compañero panadero de Salta.
Ah, muy bien, abrazo Luis.
Luisito, que tengas una gran jornada de trabajo, buen fin de para vos. Buen día, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un placer escucharlos cada madrugada. Les mando un abrazo enorme, Ángel de San Justo. Por aquí también se está sumando nuestro amigo de San Luis, Mario. Saludos, amigos de Radio Nacional. Estamos a un paso del fin de. Vayamos con confianza, como siempre. Y por aquí nos comparte una frase para tener en cuenta en este día, Claudio César. Tu mente cree todo lo que le dices. Háblale de fe, háblale de honestidad, háblale de integridad y háblale de amor.
Muy bien, muy bien.
Beso grande para Mario, gracias. A Tito de San José de la Dormida, como siempre también, muchísimas gracias por tus mimos. Juancito de Comodoro Rivadavia, hola, buenos días, Sonia, querida, Claudio César. Yo camino al trabajo. Un beso grande, estoy algo engripado, pero hay que trabajar. Les deseo un lindo día, buen fin de semana, abrazo, muchas bendiciones. Juancito, cuídate mucho, ¿sí? Que te recuperes prontito, a nuestro amigo de Comodoro.
Totalmente, Juancito, que nos debe escuchar por AM630 o AM670.
Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz viernes, buen fin de semana aquí escuchando el programa número uno de las madrugadas. Como siempre, gracias por traernos la información siempre. Vamos, selección, con la mejor de las ondas, un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, allí en Salta.
Abrazo, Ramón Adán.
Hola, Sonia, Claudio, buen fin de, y ojalá que los muchachos nos traigan la ansiada copa. Vamos todavía, abrazos y besos, Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero, beso grande.
Muy bien.
Y Antonio, nuestro querido Antonio de Caseros, por aquí también nos envía su mensaje. Un fallo truco de los tenebrosos supremos contra Milagro Sala, que agrega mayor escándalo y mancha la justicia nacional, la cual, impedida por la procaz conducta asociada a la inmortalidad de bajezas políticas de sus encumbrados magistrados, es violentada por los poderosos intereses privados contra el Estado de Derecho de las personas y que prostituye la sacralidad conferida por la Constitución argentina. Gracias por leerme. Un abrazo, Antonio de Caseros.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu mensaje, como siempre. Siempre Antonio manda su editorial cada vez que nos saluda, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, nos quedan algunos minutos, 8 ya, y ha llegado el sulky de Sonia con su luz de noche para trasladarnos a algún... trasladarnos a algún lugar de la República musicalmente.
Al litoral, y hablando del litoral, lo quiero saludar a Adrián, que nos está escuchando en San Roque, allí en Corrientes. Claudio dice, gracias por irradiar argentinidad, todos con la selección orgullosamente argentina, así que Adrián, para vos y para todos los amigos correntinos, Teresa Parodi, en el comienzo de nuestro diario de hoy y Amanecer en la Villa.
Por la villa va el amanecer, chapas de cartón cubriendo el dolor que muy pocos ven, techos de latón donde el día es goterón de luz que al olvido halló una y otra vez. Dulcemente cruz crece la niñez sola y sin piedad, estrenándose igual que la flor del amanecer, secreto fulgor que muy poco vive. Se escucha al pasar una y otra vez, tibio y querendón, levemente azul, suave un chamamé. La esperanza es apenas canción y la vida va desnudándose por el callejón. La dorada flor del amanecer no iluminará más que lo que es, chapas de cartón cubriendo el dolor de la soledad que muy pocos ven, que muy pocos ven.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, aquí La Búsqueda de Jacinta. Somos un grupo que intenta transmitir una experiencia sonora comunitaria con canciones nuestras.
La esencia de este grupo tiene semillas fundadas en la búsqueda de nuevas formas de decir, en nuevas maneras de expresar, en la exploración de paisajes sonoros, en la construcción colectiva desde la improvisación. Todas regadas, unidas al disfrute y arraigadas en el canto popular.
En esta oportunidad venimos a presentarles un tema producto de esta construcción comunitaria llamado Adobe. Esperamos que lo disfruten.
Quiero encontrar una mano que me tome el brazo y me lleve hacia allá, para embarrarnos las patas bailando en la tierra que se elevará. Con esas manos curtidas de amor y comida se levantarán esas paredes cobijo que juntos construimos en lugar en el mundo al que nuestros hijos le dirán hogar. Quiero aprender de tus manos.
Quiero aprender de tus manos.
Resurgirán en mis brazos.
Resurgirán en mis brazos.
Rack. Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Segundos apenas, se nos separan de las 4 de la madrugada, mi querido Claudio César Orellano.
Muchas gracias, mi querida Sonia Cristina Ferraris. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando a Soraya Maicoño, referente mapuche. Uno de los títulos del Diario Nacional era que el presidente en la Casa de Gobierno recibió a una delegación mapuche tehuelche, justamente en el día de ayer, con quienes conversó sobre la necesidad de avanzar en una solución en relación a los conflictos territoriales. Principal título del Diario Nacional, uno de los principales. Bueno, ahí llega el top. 4 de la mañana, las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente encabezará el Gabinete Nacional para la Transversalización de la Perspectiva de Género. En tanto, a las 17:30 inaugurará, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y al intendente de Berazategui, Juan José Musi, la obra de repavimentación en 163 y 63 en ese municipio de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, participará de la apertura del foro CELAC-CELA, respondiendo a los desafíos de la integración para el desarrollo de América Latina y el Caribe en el Palacio San Martín. El gobierno llegó a un acuerdo de precios de medicamentos con los laboratorios. El ministro de Economía anunció un acuerdo para fijar un tope de aumento de precios para los remedios de venta bajo receta del 3,8% mensual, que regirá desde diciembre hasta el 31 de marzo de 2023. El tope se fijará a partir del último precio sugerido de venta al público de noviembre de 2022 e incluye una cláusula gatillo para que, en caso de que la inflación supere el 5%, las empresas puedan aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del INDEC.
Deportes.
Hablamos de hockey internacional, hockey sobre césped, hablamos de la Pro League. Los Leones empataron ante Gran Bretaña 1-1, partido disputado en Santiago del Estero. Maiko Casella marcó el gol argentino, el punto bonus fue para el equipo británico, que se impuso 2-1 en los shootouts. En tanto, las chicas, las Leonas, vencieron de forma categórica al mismo rival. Fue 3-0 con goles de Jorcelani, Majo Granato y Campoy. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 23 grados 3 décimos, 64 el porcentaje de la humedad del cielo, está despejado. En Buenos Aires la actual 18 grados 1 décimo, humedad 68%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Viví la gran final por Nacional. Domingo desde las 8 de la mañana. Argentina-Francia. Somos la Radio Pública. Somos Mundiales. ¡Vamos, Argentina!
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
viejo París la sacaba a lucir por formarte, y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan. Él, un negro colifa de hollín, y ella un trompo que hacía picar. Fue, no sé por qué rara aventura, que hundieron un barco milésimas más y llegaron al puerto soñado. La vivieron con pan y cebolla, y en Corrientes, langosta y el bajo, buscaron laburo, pararon la olla. Pero al fin, nuestro pueblo es así, la engrupió un malandrín de cantor, y al conjuro de un viejo gotán, la madame se piantó por las cosas que tiene París. Se encontraron de nuevo en Montmartre. Él seguía comprando pinturas, pero ella, la dura ternura del pan. Y él, el negro colifa de Eugene, en el barrio se hacía respetar. Se casó en Sacré-Cœur con la mina, y esa misma noche la mandó a tirar.
El hombre de Ballesteros, allí estaba Rubén Juárez en el Diario Nacional con un tango de Atilio Stampone y Homero Expósito, Con pan y cebolla.
Muy bien, Rubén Juárez, el negro Juárez y su bandoneón blanco, El negro Rubén Juárez acompañándonos, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Bueno, le mandamos un beso grande a Silvia, a su hijo, a su hija, también a su sobrino Fernando Juárez, que es un gran cantor de tangos allá en Córdoba. Fernando, que cada tanto habla conmigo. Bueno, un beso grande a toda la familia Juárez, tan queribles todos ellos. Bueno, el negro era querible, El negro era querible cuando estaba acá en Homero, en el Homero que estaba acá en el patio de la plaza, y después en el Homero de la calle Jerónimo Luis de Cabrera, en el barrio de Palermo, ¿no? Que lo regenteaba él, era el dueño, y le costó mucho mantener eso al negro para darle lugar a los grandes intérpretes de la música ciudadana. Un fenómeno, Negro Juárez, ha contribuido mucho. Ha contribuido mucho a la cultura popular el negro. Fanático de Racing también, ¿no? El querido Negro Juárez. Bueno, 4:06 de la mañana, ¿quién se sumó al equipo? Cuéntele a la audiencia.
El señor Ricardo Artola.
El de los ojitos claros, claro. El que nos ilumina el camino a partir de ahora y hasta las 6 de la mañana. Nuestro osito peluche, el señor Artola.
Que no es el osito de peluche de Taiwán, ¿eh?
No,
es, a no confundir.
Este es de Industria Nacional, o sea, es nuestro osito peluche propio.
Bien argento.
Bueno, a las 4:07 de la mañana le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Es viernes y palpitamos juntos el fin de semana.
Y además ya estamos palpitando el domingo, ¿no? Estamos todos ansiosos. Nunca vi tanta ansiedad como en estos días, ¿no? Ya ahora acá los amigos que tenemos acá a la izquierda, en un rato nos van a poner cuánto faltan. Pues ya faltan 2 días, pero te ponen las horas, los minutos, los segundos. Ya en un ratito nomás, los amigos de Crónica TV. De Crónica HD es ahora. Ahora es Crónica HD. Pero nosotros éramos Crónica TV, ahora es HD. Pero en realidad no es HD, porque no tiene imagen de HD Crónica. Es una imagen muy, 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 muy común la de Crónica, ¿no? Muy la del pago de cable limitado tiene. No tipo Flow, como se le dice ahora, estos sátrapas de Clarín. Bueno, en fin. 4:08 de la mañana. Te estás levantando, mi vida. Te estás levantando. Estás abriendo los ojitos. Te estás levantando de coté. No te levantes mirando el cielo, porque si te levantás así abruptamente no es una buena señal. Pero si vos estás acostado de coté, a la izquierda o a la derecha, te vas levantando de a poquito de coté. De coté, de costado, y que te quedas sentadito ahí y pensás cuál va a ser tu vestuario para salir hoy. Hoy tenemos una madrugada muy agradable, pero no con temperaturas tan calurientas. Vamos a tener primaverales. Estos días son de primavera, con temperaturas de 27 hoy, 28 mañana. Sonia ahora te lo va a decir con mucha más precisión que yo. Así que, bueno, pensá que ya se viene el fin de semana, que tenemos los partidos de fútbol, particularmente el del domingo, con mucha ansiedad. Me imagino que vas a preparar una rica comida mientras ves el partido, o vas a cocinar el día anterior como para poner la mesa mientras ven el partido, o comer después del partido, ¿está? Que eso me parece mucho mejor. Pues la verdad, atragantarte mientras estás comiéndote los nervios, podés sufrir alguna irregularidad. Podrías sufrir algún descarrilamiento. Mientras tanto, vinieron los aplausos de nuestra clac, que es para Sonia. Tapamos los aplausos hoy, que nunca los tapo, hoy los tapé. Bueno, la clac es que, por supuesto, valora el gesto, la actitud de Sonia de despertar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Y la misma Sonia, a las 4:10 de la mañana, ya segunda hora del Diario Nacional, te va a decir de qué manera tenés que vestirte, porque el tiempo se presenta de esta manera, de esta forma, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, una temperatura agradable, sí, con algún suéter tranqui, livianito, va bien. 17 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 66%, tenemos 1014 decimal 2 hectopascales de presión y viento del este a 7 kilómetros en la hora. Para hoy se habla de una máxima de 26 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, perfecto, mi querida Sonia Cristina Ferraris. 4:11 de la mañana, vamos recordando las líneas del chat nacional y también del conmutador para que la audiencia del Diario Nacional se comunique con nosotros.
Nuestro WhatsApp, como siempre, habilitado para recibir mensajes, 11-3-870-7485. Además, recuerden que pueden dejarnos mensajes grabados a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, vamos comentando, mientras tanto, que bajó un cambio, la inflación, la tasa de inflación para el mes de noviembre fue del 4,9%, se esperó un poco más, fue un alivio. Esto no quiere decir que está todo bien, pero trajo alivio y tranquilidad al gobierno. El plan Precios Justos empezó a tener impacto y el índice de precios al consumidor del mes pasado sorprendió al quebrar a la baja de la barrera del 5%. El freno en las alzas se vio sobre todo en alimentos y textiles, dos de los principales objetivos de ese plan. Diciembre siempre es un mes de fuertes subas, pero también recibirá el alcance pleno de los acuerdos con las empresas. Una desaceleración, dice Página 12, de precios que es política. La inflación de noviembre fue la tercera más baja de todo el año. En tanto, digamos que la UIA contra el bono a trabajadores, ¿cuándo no? La Unión Industrial Argentina, ¿no? Privados deberán pagar 24.000 pesos a sueldos menores de 185.000. Lo dijimos hace un rato, Milagro Sala, 2.526 días que es presa política del gobierno autoritario de Gerardo Morales. Libertad a Milagro Sala, la Corte Suprema hizo otro aporte al loafer de Milagro Sala, a la persecución de Milagro Sala. Convalidó la condena de un juicio plagado de irregularidades, es decir, la Corte lo que hizo es convalidar la condena a 13 años de prisión. También la Corte, en otra actitud así autoritaria, ordenó que se le tome juramento a los diputados designados para la magistratura, dejando sin efecto la resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. ¿Sí? En otra actitud autoritaria, discrecional de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ordenó que se le tome juramento a los diputados designados para magistratura. Ordenó tomar juramentos a Rodolfo Tailari y Vanessa Siley del Frente de Todos, Álvaro González del PRO y Roxana Reyes de la UCR. Otro de los temas, Gerardo Milman fue imputado por dádivas y denunciado por contrataciones dudosas, lo decíamos el otro día. Hubo una presentación del Ministerio de Seguridad contra el diputado y Patricia Bullrich, dice Tuni Colman. El fiscal Estornelli, escucha esto, acusó a Milman porque tenía su nombre, la tarjeta azul de auto perteneciente a una empresa proveedora del Estado. A la vez, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, denunció al legislador del PRO y a Patricia Bullrich por la contratación, mientras estuvieron al frente de la cartera de 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones. Bueno, Larreta, lo estábamos viendo por televisión, realizó una demostración de fuerza en Costa Salguero en modo de campaña, un encuentro federal de fin de año ahí en Costa Salguero con los amarillos. Un atentado pensado con tiempo, un testigo confirmó que Sabac Montiel ya planeaba matar a Cristina Kirchner en abril, dice Página 12. También contó el vínculo de Brenda Uliarte con Revolución Federal. Se trata de una mujer identificada como Lía, quien declaró ante la jueza Capuchetti formaba parte del grupo que se reunía en lo de Nicolás Carrizo, apuntado como el líder de la banda mal llamada de los Copitos, porque es una banda de delincuentes violentos, ¿sí? Mal llamada banda de los Copitos. Bueno, ahí, está testigo, reiteramos, confirmó que Sabac Montiel ya planeaba matar a Cristina en abril. Un atentado planificado con tiempo, una clara conexión con un grupo revulsivo financiado por exministros macristas y hasta la promesa de un nuevo intento para asesinar a la vicepresidenta. Todos esos indicios que se suponían sobre el atentado a Cristina fueron confirmadas por Lía, una testigo cuyo nombre original no trascendió, quien declaró ante la jueza Capuchetti. La joven formaba parte de las reuniones en la casa de Nicolás Carrizo, otro delincuente, violento, el mismo que unas horas después del intento de magnicidio le prometió el trabajo, si se dan bien las cosas, lo voy a terminar yo, cuando las dos veces que gatilló Sabac Montiel no impactaron en el cuerpo de Cristina. Delincuentes, terroristas, terroristas que, en el caso de Sabac Montiel, están presos. Habría que detener a mucha gente más, habría que detener, porque los liberaron, a cuatro de ellos los liberaron, tendrían que haber quedado detenidos estos delincuentes, pues son delincuentes, terroristas, atención, no son la banda de los Copitos, no, olvidar de decir banda de los Copitos. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina, 4:16, y lo decíamos que el presidente Alberto Fernández estuvo de visita en Formosa, y para Alberto el dato de la inflación es más alentador, pero llamó a estar comprometidos. El presidente encabezó, junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el acto de inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia presidente Néstor Kirchner de dicha provincia. Escuchemos a Alberto Fernández.
Cuando vemos que la salud pública se expande, que la salud puede llegar a todos y a todas las argentinas y argentinos, lo que siento es que estamos haciendo lo que Perón alguna vez nos ordenó, que es darle bienestar a los que lo necesitan, bienestar al pueblo, bienestar a los hombres y a las mujeres que habitan esta patria. Cuando Gildo me vino a visitar y me contó que quería llevar adelante esta puesta en marcha, que ya se inició porque más de 100 formoseños y formoseñas ya se están atendiendo en este hospital de medicina nuclear que lleva el nombre de mi siempre querido y recordado Néstor Kirchner. El federalismo no se declama, el federalismo hay que hacerlo. Y que el verdadero federalismo va a ocurrir el día en que logremos que cada uno pueda crecer en el lugar donde nació, pueda estudiar en el lugar donde nació, pueda desarrollarse, encontrar trabajo en el lugar donde nació, pueda hacer su familia en el lugar donde nació, pueda disfrutar en el lugar donde nació y pueda morirse feliz después de haber vivido toda una vida en el lugar donde nació. Y esto aquí lo estamos logrando. Porque entre otras cosas me llevo un dato que me quedó grabado en la cabeza. el 95% del personal que trabaja en este centro de medicina nuclear son formoseños. Nosotros necesitamos una Argentina en donde los únicos privilegiados no sean los jueces, donde los únicos privilegiados sean los niños, sean los trabajadores y las trabajadoras y sean los más necesitados. También sé que estamos en tiempos difíciles, peleando día a día con la inflación. Hoy tuvimos un dato un poco más alentador, pero es una pelea que tenemos que seguir dando y donde todos tenemos que estar comprometidos.
La palabra de Alberto Fernández en la ciudad de Formosa, en la capital formoseña, acompañado por el gobernador Gildo Insfrán. Para Alberto el dato de la inflación es más alentador, pero llamó a estar comprometido. Bien, estamos hablando hoy al comienzo del Diario Nacional, como uno de los títulos importantes del encuentro que mantuvo el presidente de la República con la comunidad Tehuelche Mapuche. Sí, el presidente Alberto Fernández los recibió en la Casa de Rosada, una delegación integrada por representantes de las comunidades Mapuche Tehuelche, con quienes conversó sobre la necesidad de avanzar en una solución en relación a los conflictos territoriales. Durante la reunión, el presidente estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni. Del resultado del encuentro se desprende el compromiso gubernamental de establecer una mesa de diálogo en un plazo máximo de 10 días y luego en el término de 2 meses mantener un nuevo encuentro en la Casa Rosada. Habló la referente mapuche Soraya Maicoño, quien participó del encuentro con el presidente y funcionarios y brindó algunos detalles de esa reunión.
Bueno, la verdad es que llegamos el lunes 12 sin mucha expectativa, ni siquiera teníamos una respuesta a todos los pedidos de audiencia que se habían enviado hacía más de 10 días atrás. Y bueno, hicimos también mucha gestión para lograrlo y ayer a las 16 horas fuimos recibidos por el presidente en el Salón Eva Perón, uh-huh. Toda la delegación de autoridades ancestrales Mapuche Tehuelche. Afuera en la Plaza de Mayo, por suerte, hubo un acompañamiento muy importante de organizaciones y de Cónculamuén que viven aquí en la Futaguardía. Así que, bueno, pudimos tener esa reunión. Principalmente planteamos la lectura de un documento donde se creó en Saúl, donde se decidió venir aquí a Buenos Aires a hablar con el presidente. En ese documento estaba todo el recorrido de todas las instancias políticas, jurídicas, legales, sociales, de diálogo que vienen haciendo los tlaxquenhue en Culmapu desde hace 5 años a la fecha. También en ese documento se explica el rol de machi, también en ese documento se cuenta la suerte que han tenido las últimas machis del Culmapu, donde fueron asesinadas por el Estado argentino. También planteamos la disolución del Comando Unificado, la liberación de nuestras Lamuem y las graves consecuencias que acarrea el hecho de no acceder al Rehue, no solo a los tlaxquenhue en Culmapu, sino también a todo el pueblo mapuche. Sí. Fue bastante atento, tuvo que acomodarse bastante a nuestras formas, a nuestro mapuzungum, a nuestras formas de conversar. Estuvo bastante atento, incluso reconoció que el delito, entre comillas, de usurpación es excarcelable. Planteó que iba a intentar conversar con el juez que está ahora en la causa llevando el juicio adelante por usurpación para ver si la semana que viene se podría intentar instancias de diálogo con partes nacionales. Planteó que el Comando Unificado no le podía cambiar el nombre, porque ¿qué nombre le iba a poner? Porque justamente son 3 o 4 fuerzas que están a cargo de una misma operación, y le dijimos que no nos interesaba el nombre, que no le cambie el nombre, sino que lo disuelva. Ante eso no tuvo mucha respuesta. También planteó que cesara la violencia, a lo que le respondimos que nosotros pedimos lo mismo, que justamente en eso estábamos completamente de acuerdo, porque si hay algo que venimos sufriendo como pueblo es una violencia sistemática desde hace más de 130 años bajo todas las formas.
Ahí está la palabra de Soraya Maicoño, referente mapuche, dialogando con LRA 57 Nacional Bolsón. También con Radio Nacional Bariloche dialogó otra referente mapuche, en este caso Débora Vera, una de las mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que fue detenida tras el operativo represivo accionado por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales en octubre pasado en Villa Mascardi, dialogó con Nacional Bariloche y contó cómo sigue la situación. En concreto dijo que se agrava día a día la situación. Débora Vera.
La situación se agrava día a día, ¿no? Nosotras estamos acompañando, o sea, la MUEN que hemos sido liberadas el 25 de octubre, seguimos acompañando aquí a nuestra Machi y a Pulamien, que aún siguen en prisión domiciliaria. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sí, la situación es grave, y más teniendo en cuenta la notificación que recibimos del juzgado a cargo del juez Hugo Greca, ¿no?, el pasado martes.
¿Eso qué dice concretamente? Que ustedes van a ser trasladadas a la PCA. Pero tengo entendido, Débora, y vos me vas a corregir seguramente, que de alguna manera les han dado a entender que si no están dispuestas a trasladarse a un lugar que además tenemos entendido que no está ni preparado para recibir mujeres con criaturas, ¿no?, en la PCA, ¿las pueden llevar por la fuerza?
Sí, claramente eso es lo que dice la notificación. Y bueno, nosotras hemos compartido desde nuestras redes, digamos, justamente eso, ¿no? Uh-huh. Que quieren trasladarlas el 19, 20, 21 y 22 de diciembre. Uh-huh. Y que si lo tienen que hacer por la fuerza, o sea, el Comando Unificado entraría a este centro comunitario, a esta Ruca Mapuche, donde las LAMUEN están haciendo la domiciliaria. El tema con respecto a eso, o sea, una de las cosas graves, digamos, con respecto a eso, es que aquí están conviviendo los hijos y las hijas de uh-huh. Pulamien, sí, que son 11 chicos, son 8 chicos de entre 5 y 11 años y 3 bebés, uh-huh. que ya han vivido lo que fue la represión y el intento de desalojo del 2017, y bueno, el último intento de desalojo del 4 de octubre. Entonces es volver a vivir esa situación, ¿no?, de hostigamiento, o sea, de amedrentamiento de parte de las fuerzas del Estado, digamos.
Uh-huh. Ahí está la palabra de Débora Vera, referente mapuche, es una de las mujeres mapuches liberadas. Nosotras seguimos acompañando y estamos en un centro comunitario mapuche, que es el espacio en el que nuestra Machi y las otras tres Lamien cumplen con la detención domiciliaria. Es de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, dialogando con Radio Nacional Bariloche. Conferencia de prensa de Gabriela Cerruti. Estamos en un proceso de baja de la inflación. La portavoz presidencial afirmó que hay un proceso de descenso de inflación en el país, eso lo estamos notando todos los que vamos al supermercado a hacer las compras, hay una desaceleración de precios y por suerte estamos ingresando en un contexto de relativa calma, destacó Gabriela Cerruti.
Que está que sigue el descenso de la inflación, nos permite llevar adelante una de las políticas centrales de este gobierno, que es acompañar dos años de mucho crecimiento y esperamos un tercer año de mucho crecimiento, el récord de capacidad instalada, el récord de exportaciones, el récord de producción, nos permitan también terminar o llegar a culminar con el proceso que tiene que ver con acompañar el crecimiento de los salarios, que se vieron en muchos casos golpeados por la inflación durante el año pasado, y que eso haga que la recuperación de los salarios y el poder adquisitivo termine de convertir en un círculo virtuoso de crecimiento y redistribución la política económica también. Ayer ustedes saben que recordamos, marcamos, si se quiere, como hito, los tres años de este gobierno, en los cuales, a pesar de haber comenzado con una situación económica muy dura, heredada del gobierno anterior, con una deuda externa histórica, como no habíamos tenido en varias generaciones, y habiendo tenido que transcurrir los primeros años de gobierno con la pandemia y con la guerra en Ucrania y Rusia, hemos logrado llevar adelante una cantidad de políticas que ayer de alguna manera recordamos, marcamos, y que allí mismo quienes fueron por un lado los beneficiarios de esa política y por otro lado los protagonistas que la llevaron adelante pudieron mostrar que hemos, a pesar de todo lo que tocó atravesar, a pesar de las tempestades, logrado llevar a adelante una cantidad de políticas que fueron promesas de campaña del actual presidente Alberto Fernández en su momento y que son también todas aquellas políticas que vamos a seguir continuando y que vamos a seguir profundizando para que la Argentina no tenga que volver más a un ciclo de neoliberalismo, de atraso, de endeudamiento como fue el que vivimos en los años anteriores.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, señaló que el presidente está decidido que el Frente de Todos siga gobernando después del 2023 y afirmó que en ese sentido hará todo lo necesario para que eso suceda. Vamos a hablar de memoria, verdad y justicia. Horacio Pietragala señalizó dos ex centros clandestinos en Mendoza durante la media jornada de ayer jueves. Se concretaron en Mendoza dos actos de verdad, memoria y justicia que contaron con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Primero, la señalización del ex centro clandestino de detención durante la última dictadura genocida en Colonia Papagayos, en el departamento de Las Heras, donde tiempo atrás se identificó el cuerpo de uno de los 30.000 desaparecidos, y el segundo acto fue reponer la señalización de la Compañía de Comunicación de Montaña número 8, oriunda del Parque San Martín. Dicho lugar funcionó también como centro de detención y torturas durante el terrorismo de Estado. Habló Horacio Pietragala con Radio Nacional Mendoza Quino.
Esto tiene que ver con una política que seguimos continuando, ¿no? Una política que arrancó ya hace muchos años en los gobiernos de Néstor y Cristina, que es la política de señalizar espacios donde, bueno, donde el plan macabro que llevó adelante la dictadura llevó gente, torturó, asesinó, y creo que la importancia de poder señalizar estos lugares es tratar de mantener la memoria activa y que sean señalizaciones que interpelen a la sociedad también, ¿no? Para que esto no quede en el olvido. Obvio que esto tiene que ver también con las nuevas generaciones y que esté presente lo que pasó en esa dictadura militar. Y bueno, hoy estamos en Mendoza, hoy nos toca señalizar y reponer carteles que se habían deteriorado. Y bueno, ahora estamos en Colonia Papagayos, que sabemos que es un lugar emblemático de lo que fue la represión, donde hay sobrevivientes, donde también se torturó, donde se encontró también una persona que estaba desaparecida. Y sabemos que en este lugar llegan muchos jóvenes, ¿no? Muchos chicos de los colegios, de la capital de Mendoza. Entonces, para nosotros poder hacer esta señalización tiene un significado muy importante por eso mismo, ¿no? Porque, los pibes que vengan a este lugar y pibas van a poder ver también ese cartel y digamos, compromete la señalización a que haya un relato activo de lo que significó ese terrorismo de Estado.
La palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, dialogando con la Radio Pública de Mendoza, Quino. Seguimos con los temas de memoria, verdad y justicia, y haciendo referencia al espacio de la memoria en el ex regimiento de infantería número 9 de Corrientes, Narisa Sanabria, una de las representantes de la Asociación Civil del Espacio de Memoria del ex regimiento de infantería 9 en Corrientes, comentó en el programa Hay Otra Manera que luego de firmar una resolución con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la desafectación parcial de este establecimiento militar para la apertura a la sociedad en general del sitio que fue centro clandestino de detención de la dictadura genocida. La palabra de Narisa Sanabria en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
A partir de esta resolución comienza ya la reconversión de un sector, que yo quiero que quede claro que no es todo el regimiento, de un sector donde estuvo el centro clandestino y donde el casino oficial se pergueñó un poco la represión en la dictadura del 76, para que esto se convierta en un espacio que nosotros pretendemos sea educativo, que sea un espacio donde se pueda fortalecer la democracia, donde se puedan hacer actividades culturales. Un lugar tan emblemático de muerte, queremos que en realidad se convierta en la posibilidad de la construcción y sostenimiento de la democracia.
Hace mucho tiempo venían realizando ustedes estas gestiones, estos trámites. ¿Qué pasa ahora a partir de esto? ¿Ya comenzarían los trabajos para realizar este espacio de memoria, para concretarlo?
Ahora tenemos que hacer una serie de trámites administrativos que no lo hacemos nosotros, si bien nosotros vamos también a firmar un acta compromiso, en este momento tiene que hacer una firma entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia de la Nación, como una especie de forma de funcionamiento, digamos, cómo va a funcionar, y a partir de ahí ya el Ministerio de Justicia va a empezar con los trabajos de recuperación en principio del lugar, que está muy deteriorado porque han dejado caer el lugar. Nosotros nos interesa que el galpón donde estuvieron detenidos tenga un mantenimiento porque se está cayendo. Todo es algo que va a empezar muy lentamente, pero bueno, siempre con el acompañamiento de los organismos y los sectores sociales creemos que vamos a poder recuperarlo y empezar a trabajar en actividades culturales y sociales.
¿Este lugar, este espacio de memoria va a ser similar a los otros que se encuentran en distintos puntos del país?
Así es como, bien, salvando las distancias en términos de tamaño y todo lo demás, como la ESMA, como la Casa de la Memoria del Chaco, como la Perla, como la batallones arsenales en Tucumán. La Dirección Nacional de Sitios tiene a su cargo 8 en todo el país. Hubieron 800 centros clandestinos de detención, pero solamente a nivel nacional hoy este sería el octavo que inaugura el Estado, digamos. Los otros espacios de memoria fueron por decisión legislativa de las provincias, ¿no? Hay provincias que tuvieron, no sé si mayor sensibilidad, pero un cuerpo legislativo que avanzó con leyes provinciales, como el caso del Chaco, y pudo determinar que esos lugares se conviertan en espacios de memoria.
Vamos a hablar ahora del tema del lago escondido, del caso del lago escondido, la causa del lago escondido, el vergonzoso chat entre jueces, funcionarios, empresarios, alguno ligado a la AFI, directivos del Grupo Clarín. Vergonzoso. Y habló Federico Storani, el dirigente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca, dijo que la primera parte es inadmisible y la segunda ya directamente es un delito al hablar sobre los chats entre jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño y el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y un empresario que decíamos hace un ratito compasado en la Agencia Federal de Inteligencia durante el periodo macrista. La palabra del exdiputado Federico Storani.
Bueno, ya lo he expresado de manera pública y lo reitero, yo creo que de mínima hay una incompatibilidad muy seria de intereses, un conflicto de intereses. No es admisible que funcionarios nacionales, jueces federales, fiscales, jueces en lo contencioso administrativo, en lo penal económico, puedan ser convocados por dueños de medios concentrados, muy concentrados, y a una reunión en una estancia, señor Luis, en Lago Escondido, y luego que una vez que esto se descubre, porque intentó ocultarse, usar todo el código penal prácticamente para intentar encubrirlo. Ya la primera parte sería absolutamente inadmisible, porque obviamente estamos hablando de conflictos de intereses serios, graves y manifiestos. Y ya la segunda parte es delito directamente, ¿no? Es recibir dádivas, es la posibilidad de establecer una connivencia indebida, violación de deberes de funcionario público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es una situación muy escandalosa que muchos han tratado de encubrir o de que no tome la dimensión que realmente tiene, pero la tiene.
Yo tenía la sensación los primeros días o cuando se conoció que no iba a pasar nada. Después me dio la sensación de que esto empezaba a tener otra dimensión que creo que merece tener por la envergadura justamente de lo que usted está contando. ¿Usted tiene la sensación de que esto va a repercutir en alguna cuestión allí en la justicia? No sé si directa o indirectamente en que haya una modificación dentro de ese ámbito, de que alguno de estos jueces tenga, digamos, que haya algún tipo de sanción, digamos. ¿Cuál es la sensación, si lo proyecta a futuro, de lo que puede llegar a suceder tras conocerse esta información?
Bueno, por de pronto hay una investigación en curso que implica primero saber si los chats que luego han trascendido son auténticos o no. De todas maneras, ya que se haya hecho la reunión, como dije antes, inadmisible, es incompatible, existen conflictos de intereses. Pero en caso de ser ciertos, se incurrirían delitos, porque ahí hay toda una maniobra de encubrimiento. Fíjese que jueces están planteando la unificación de un discurso, tratar de bajarle el perfil y la dimensión de lo que ha ocurrido, a los efectos de lograr ese objetivo, plantean cometer delitos, como por ejemplo antedatar facturas o pagar engrone, como expresan actualmente, esconder un helicóptero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es extremadamente grave. Las consecuencias, yo no sé qué ocurrirá, porque creo que el sistema judicial argentino está en una profunda crisis. Yo creo que debería intervenir muy fuertemente. Si también tuviera un curso normal el Consejo de la Magistratura, y hacerlo con mucha severidad. Pero bueno, es una instancia que se está esperando todavía.
Ahí está la palabra del dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Estorani, sobre el viaje al Lago Escondido. Lo escucharon a Federico Estorani, dijo que hay un conflicto de intereses. No es admisible que funcionarios jueces puedan ser convocados por dueños de medios concentrados a una estancia del señor Luis y luego usar el Código Penal para encubrirlo. Es una situación escandalosa, sentenció Federico Estorani. Habló el abogado en la causa del Lago Escondido, Marcelo Herzriken Velasco. Esta puede ser la puerta de entrada de un mecanismo de corrupción. La jueza federal de Bariloche, María Silvina Domínguez, dispuso un allanamiento, recordemos, el martes pasado en la estancia del Lago Escondido del magnate británico Lewis, como quiera llamarlo, en el marco de la causa en la que se investiga la presencia de jueces, funcionarios del gobierno porteño y directivos del grupo Clarín en ese lugar. Los involucrados, dejaron todas las huellas, aseguró el abogado Marcelo Herzriken Velasco, el primer abogado denunciante de este escandaloso viaje.
Silvina Domínguez, la jueza, es una persona con mucho oficio. Ya dispuso medidas importantes, no va a dejar de investigar el hecho. Creo que el hecho es de fácil esclarecimiento. Acá hay todo una suerte de prestigio.
Sin buscar los chats, ¿no? No son necesarios los chats.
No. Que cuando hay tal nivel de impunidad,
totalmente,
esta gente pierde la inteligencia en el camino, ¿me explico? Y tal entonces han dejado todas las huellas, es decir, simplemente con ver las facturas anteriores, los valores, llamar a cada uno de las personas a las cuales con independencia de los investigados se les facturó, lo ponderar o comparar con los valores de mercado, lo que sea lo que es la contratación de un Learjet. Ayer sacó una nota la ex senadora nacional Odarda manifestando que Lago Escondido no estaba en el registro de operadores turísticos, claro. No tenía inscripción en rentas tampoco.
De hecho, acá tampoco en la Inspección General de Justicia tampoco aquí tiene los papeles flojos, ¿no?
Exactamente. Con lo cual yo le pedí a la fiscal y a la juez, pese a que sigo en mi rol de denunciante y pretenso querellante o acusador particular, que también encuadre a la sociedad Hayden Lake, Telecom, inclusive al Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como personas jurídicas que están traficando influencias en los términos de la ley 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas. Con lo cual se abre un camino investigativo bastante sencillo.
Estamos ante la punta de un iceberg, doctor, estamos de acuerdo, ¿no?
Claramente.
Ahí está la palabra de Marcelo Herzriken Velasco en la causa del Lago Escondido, dialogando con Pase lo que pase, el programa que conduce Darío Villarroel. 4:43 de la mañana en toda la República. Esto es Taca Tanga por Jovim Jazz, Mario Andnet, Ricardo Silveira y el saxo barítono de Enrique Band. Sonia, que tiene mucho para decir a las 4:44 de la mañana.
Como siempre, nuestra recorrida por el país, Claudio César, nos vamos raudamente a Gualeguaychú. Ay, qué lindo, se vienen los carnavales,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
21 grados 8 décimas la temperatura por ahora en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 45% la humedad, 27 la máxima prevista para hoy por allí con cielo algo nublado. En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, en este momento el cielo está mayormente nublado, 11 grados la temperatura, la humedad 78% y se habla de una máxima de 17 grados con cielo nublado y lluvias aisladas a partir de la tarde. Actualizamos datos del tiempo por Córdoba capital. Tenemos el cielo parcialmente nublado por allí, 22 grados la temperatura, 47% la humedad. Y en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado con 17 grados 9 décimas de temperatura.
Muy bien.
Mensajes que han llegado también a través de nuestro WhatsApp. Vamos a agradecerle a Juan. Hace un ratito se comunicó Juancito,
claro,
de Comodoro Rivadavia.
Siempre pasa que Juancito y viene Juan.
Claro, exactamente. Bueno, Juan nos escribe, nos dice: buen día, Nacional, Sonia, Claudio, excelente jornada de viernes. Quiera Dios que este viernes sea la antesala para el más hermoso fin de semana. Parafraseando al general Don José, seamos campeones, que lo demás no importa nada. Vamos, muchachos, qué lindo eso. Juan, un beso grande para vos, ¿eh? Que así sea. Hola, Sonia, Claudio, buen día, ¿cómo están? Soy Antonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Que tengan un hermoso fin de abrazo grande. Vamos, Argentina. Antonio, beso grande también para vos. Hola, queridos amigos, a la espera del domingo y a vibrar junto a nuestro equipo nacional y el poeta de Qatar, Víctor Hugo Morales. Triste e indignada por la situación de Milagro Sala. Y sí, otra condena al movimiento popular y nacional. Feliz fin de semana para estas dos personitas que nos informan, alegran, nos miman de este querido diario nacional. Vamos, mi Argentina. Besitos de Guillermina y saludos de Pocho, nuestros amigos de Córdoba.
Guille, abrazo grandote y a Pocho extensivo, ¿eh?
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Me sumo al grupo de las cuatro, deseando que tengamos un gran fin de semana y que en caso de ganar no nos avasallen la alegría. La derecha detesta la alegría popular. Hablábamos de eso hace un ratito.
Hablábamos, ¿no? Hace un ratito, exactamente.
Gracias por la compañía. Un abrazo, José de Aedo. Te abrazamos, José. Muchísimas gracias por sumarte también. César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, por aquí nos dice: hola, buen día. Hagan todo con amor. Que tengan un lindo fin de semana. Besos, César. Gracias también por conectarte. Buenas, buenas, los mejores deseos para este fin de especialísimo, unidos por una pasión y el deseo fervoroso de ganar. Que el lunes no se nos desinfle el patriotismo. Todos unidos triunfaremos, vamos que podemos. Nuestra queridísima Olga, cantando presente desde Villa Radatili, Claudio, allí en la provincia de
Chubut.
Muy
bien, muy bien. Yo pienso lo mismo que Olga, ¿eh? Esto que decíamos siempre, las banderas que sigan en los negocios, ¿eh? Las banderas argentinas, los banderines celestes y blancos deben seguir en los negocios, no solamente ahora por el Mundial, toda la vida, ¿eh?
Y estamos en el fin de nuevamente, Sonia, Claudio. ¿Qué pasa con esa gente que hace lo que se les canta? Mamita, vamos mal así. Y el domingo, Fuerza Argentina. Abrazos gigantes, bello fin de para ustedes. Torbellinos de besos, Oscar de Merlo.
Bueno, muy bien, compañeros, compañeras que se comunican a través de nuestro WhatsApp nacional, la oyencia con la radio pública, con el diario nacional y el momento romántico de la madrugada.
Momento romántico, pero no tanto, Claudio César, porque hoy es viernes. Estamos en modo viernes, le vamos a poner un poquito de ritmo a esta madrugada calentando motores de cara al fin de semana y vamos a irnos unos cuantos años atrás, ¿sí? 27 años atrás, allá por el año 1995, se presentaba un disco y desde allí nosotros hemos escogido una rumba flamenca, una canción que trata el tema de la vida.
Ah, muy
¿sí? Que yo sé que a vos te gusta mucho. Así que, señoras, señores, nos vamos a Madrid y lo ubicamos al señor Julio Iglesias con Agua Dulce, Agua Salá.
Ah, muy lindo, muy bien.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Diciembre. Todo el año Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Recurrir a los poetas fue una buena manera de Joan Manuel de mostrarnos el mundo, de viajar a los grandes que a veces te pasaban desapercibidos o solo uno los conocía a través de una película o de alguna historia cercana. Lo cierto es que ya con Antonio Machado, con Miguel Hernández, con Rafael Alberti, ya Joan Manuel se nutría constantemente, como muchos otros, ¿no? Víctor Heredia siendo Pablo Neruda, obviamente Mercedes rescatando a Violeta Parra. Y en uno de esos encuentros, ya teniendo que ver mucho con el amor, el arraigo de lo que significa el Río de la Plata para Joan Manuel Serrat, grandes amigos, gente con quien pasaba horas, tiempos, decide versionar algunos poemas de Mario Benedetti. El uruguayo Benedetti, entre tantas cosas fantásticas, escribe El Sur También Existe. Entre esos temas y esos poemas, Una Mujer Desnuda y en lo Oscuro forma parte de este álbum que nos puso en el horizonte y por el cual nos sentimos sumamente orgullosos. Joan Manuel Serrat de Barcelona y el Mario Benedetti del Paso de los Toros, de su Uruguay natal, y esta mirada especial de Una Mujer Desnuda y en lo Oscuro.
Desnuda y en lo oscuro, tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente, una mujer querida o vislumbrada, desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Un minuto apenas, falta para llegar a las 5 de la madrugada.
Es así, mi querida Sonia. Bueno, 4.59, como bien decía Sonia Cristina, recordando que la inflación bajó al 4.9% en noviembre, retrocedió 1.4 respecto a octubre. Los datos del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que el índice acumula un 85.3 en los primeros 11 meses del 2022, y entre noviembre de este año e igual mes del 21 acumuló un incremento del 92.4, agregó el reporte del INDEC. La noticia internacional destacada, ya en un ratito viene el panorama informativo, lo digo en un rato, en un minuto, en segundos, es que Castillo, el expresidente Castillo, continuará detenido por 18 meses. Esto lo resolvió el Poder Judicial. Bueno, ahí está el top, 5 de la mañana. Gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La inflación subió un 4.9% en noviembre y marcó una fuerte desaceleración frente al mes de octubre. De esta forma, el IPC acumuló en los 11 primeros meses del año un alza del 85.3% y entre noviembre de este año e igual mes del 2021 acumuló un incremento del 92.4%. Fuentes de la cartera económica señalaron que este índice es la confirmación de un proceso gradual de reducción inflacionaria que, si bien puede tener algún mes dispar, se espera que marque una tendencia durante el primer cuatrimestre de 2023. La confirmación de la condena a Milagros Sala generó repercusiones cruzadas en todo el arco político. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al considerarlo una muestra más de persecución judicial, mientras dirigentes de la oposición lo celebraron desde sus redes sociales. Con esta decisión, la Corte dejó firme una condena ilegítima a Sala y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional.
Deportes.
Nacional es mundial. Leo Messi ya se ha convertido en hombre récord en este mundial. Es el jugador argentino con más presencias en partidos de la Copa del Mundo. Llega a 25, igualando la cifra de Lothar Matthäus y pudiendo superarlo el próximo partido en la final ante Francia. También se ha convertido en el goleador histórico de la Argentina, con 11 tantos, superando por uno a Batistuta, que sumaba hasta aquí 10. Y se ha convertido también en el jugador con más partidos como capitán de la selección argentina, con 18 partidos con la franja en el brazo izquierdo, superando a Diego Armando Maradona, que suma 16. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 16 grados, humedad 67%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 9 décimos, humedad 66%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país. Viví la gran final por Nacional. Domingo desde las 8 de la mañana. Argentina-Francia. Somos la radio pública. Somos mundiales. ¡Vamos, Argentina!
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Esta
están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. No, no. Llevan la fiesta hacia el mar. Ella tira monedas al agua con el viento, sus enaguas blancas despiden al amor que se ha ido. En busca de tiempo perdido.
Teníamos a David Lebón y a Fabiana Cantilo con esta renovadísima versión de un clásico, claro, de Serú Girán, En la vereda del sol.
¿Qué tal, eh? ¡Qué dupla, eh! Lebón Cantilo, ¡qué dupla! Comenzando ya la última hora de nuestro Diario Nacional, transitando la parte final de nuestro programa. Siempre pasa así de rápido. Nos falta una hora más, quizás. ¿Qué sé yo? Pasa muy rápido. Pasa así, así como una hoja que va volando el programa. Es tremendo, tremendo. ¿Viste? Cuando hay mucho viento y sopla y las hojas van volando para cualquier lado. Y somos así, sí. No sé si tirabuzón. Pero que pasan las 3 horas volando, pasan volando. No sé si en modo tirabuzón. 5:07 a.m. 5:07 a.m. le damos la bienvenida a...
Los de las 5, hola, hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos, feliz viernes para todo el mundo, bienvenido señor Ramiro Pose, porque Ramiro siempre nos escucha esta hora.
Ah, no se escucha Rama, ah, bueno, bueno, me descolocó, saludos a Rama. Es cierto, pues te menciona, te agradece los temas que van a esa hora. Sí, ya está levantado, Rama, ¿eh? Ya está levantado. ¿Qué estás haciendo, Rama? ¿Te estás afeitando? No, afeitando no, porque estás barbudo. ¿Te estás bañando? ¿Estás preparándote un café? A ver, contanos, contanos. Ahora en 52 minutos se viene el panorama, pero ahora tenemos que levantar a los de las 5. Hoy vuelve Nana. Esa es la noticia. Último momento. Vuelve Nana al panorama. La recuperamos a Nana, ¿eh? Estamos contentos. Vamos, movete, 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 si estás en la cama. Vamos, eso, eso. Lleva, lleva, lleva. Lleva, mulatona. Vamos, salta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy es viernes, viernes 16 de diciembre del 2022. Ya vamos cerrando la semana 50. Vamos a levantarse con energía, que quedan algunas horas para el laburo. Te tenés que preparar, bueno, fíjate en el placar que te vas a poner. Ah, ya estás preparando el desayuno, picarón. Bueno, muy bien. Para llevárselo a la muchacha a la cama. Muy bien, me parece bien. Así, así hay que ser. Y cariñoso, amoroso, ¿eh? Así, unos mimitos en la cama, tomando un cafecito y ya después, tranquilamente van emprendiendo la jornada. Comenzando la jornada para ir a trabajar. Bueno, hoy es viernes, 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 modo viernes. Qué lindo, qué lindo. Y nosotros aquí haciendo el Diario Nacional a las 5 y 10 de la mañana. Sonia te va a comentar cómo está el clima en la capital federal de Les Argentines y alrededores.
Está despejado el cielo por estos lados. La temperatura es de 17 grados 3 décimas, así que con un suéter livianito estamos bien. 68% la humedad, 1014 decimal 4 hectopascales la presión. El viento proviene del este a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 26 grados, hoy con cielo algo nublado. ¿Cómo se viene el fin de Orellano? Mañana sábado nos espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 18 grados y una máxima de 27. Y el domingo, cielo algo nublado con una mínima de 19 grados y una temperatura máxima de 28.
Y ahí sigue sonando esta explosión de vida, esta explosión de música. Chucho Valdés en el piano con esas manazos que tienen. Las manos de Chucho deben medir 2 metros más o menos. Imagínate, ¿no? Imagínate a Chucho. Tremendo Chucho con Iraquere y con Iraquere y con Iván Isbastar. No, es terrible, pero vos sabés que abarca, en serio, cuando lo vi tocar, son unas manazos en el piano, tiene un debe tener un piano muy especial. No, no, con esas manos, pero hace maravilla, claro, claro. Bueno, 5 y 12, y Sonia, ¿qué nos va a decir ahora? Sonia, ¿qué nos va a decir ahora? El calendario de pagos para esta jornada. Estaba asustada.
Ay, digo, ¿qué es lo que está esperando?
La cara de Sonia tiene que... Mira, acá tiene que haber una cámara para ver las caras, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué va a decir Sonia ahora? ¿Qué va a decir? La cara, ¿qué punto? Digo,
¿con qué sigo?
¿Con qué sigo?
Pero estamos aquí prestos, ¿eh? Porque tenemos un coordinador, tenemos un productor, Claudio César.
Sí, sí.
Pero por favor, de primera, el mejor de Radio Nacional.
No hay duda, no hay duda.
No,
no hay
en
duda.
Absoluto. Hoy viernes 16 de diciembre, ANSES estará abonando jubilaciones que no superen el haber mínimo, es decir, de 60.124 pesos, a titulares de documentos terminados en 7. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 4, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 4, becas Progresar a jóvenes estudiantes con documentos terminados en 8 y 9. Y vamos a recordar que se está abonando la segunda cuota del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 4.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Quedan 2 días, 6:47:35 para la final entre Argentina y Francia. El último paso para lograr la gloria eterna. ¡Vamos, Argentina, vamos! Ah, quería decir algo muy importante. Entrevista federal esta tarde noche, a las 20, al querido León Gieco. Está presentando un nuevo material discográfico, El Hombrecito del Mar. Creo que es así, se titula así, Hombrecito del Mar. León Gieco va a estar en la entrevista exclusiva federal a través de la 50 de la Radio Pública a la hora 20. Y ahora llegó el momento de los deportes. Pensaba que lo tenía que hacer yo, pero dijo no, para eso estoy yo. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y nos separa muy poco tiempo de la final soñada, el próximo domingo con transmisión de Nacional de Colección, la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Ya estamos pensando y contando las horas para que esto se lleve a cabo. Y lógicamente que tenemos que hablar primero con la cantidad de argentinos que hay en Doha, en la capital de Qatar, buscando entradas. Difícil de conseguir, muchos reclamos, muchas reuniones, muchos pedidos a la gente de la AFA. En fin, por el momento es infructuosa la búsqueda, veremos qué puede ocurrir en la jornada de hoy, y todavía no han salido más vuelos desde la Argentina para llevar más gente a ver la final de la Copa del Mundo. Se habla de una comercialización de los tickets para ingresar a ver la final entre 5.000 y $8.000 están pidiendo por una entrada. Parece difícil, muy difícil que esto realmente termine bien, pero bueno, aguardaremos. Más allá de esto, esperemos que sí termine bien para la selección argentina el encuentro del próximo domingo ante Francia. Te decía que la transmisión de Nacional comienza a las 8 de la mañana y va a terminar allá por las 12 de la noche. Así que desde muy temprano estaremos con Argentina-Francia y la final de la Copa del Mundo. Simón Marciniak será el árbitro de la gran final. El polaco ya arbitró Argentina-Australia. También había arbitrado en la zona de grupos Francia-Dinamarca, así que estaremos dispuestos a ver la actuación del polaco, ojalá que le vaya muy pero muy bien. También se definió con qué camiseta va a jugar la selección argentina la final de la Copa del Mundo, la misma que portó, que lució cuando se consagró campeón en 1978 y en 1986. Esa camiseta celeste y blanca será la que vuelve a usar en la final del próximo domingo. Un dato, el arquero rival, Loris, tendrá camiseta amarilla, indumentaria amarilla, como usaron los arqueros en las finales de el 78 y el 86. Te tiro algunos datos como para ir sumándole a que esta vez uno tiene que pensar que se va a dar. Y en lo que tiene que ver con la formación del equipo, Claudio, bueno, en la última jornada realizó entrenamiento muy liviano la selección argentina y se cree que hoy comenzará ya a ir pensando en la alineación Lionel Scaloni. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber cambios? Vos sabés que desde que está Scaloni al frente del primer equipo argentino, solamente una vez no realizó cambios de un partido al otro. Fue en la Copa América 2019, cuando un partido que jugó con Qatar y el siguiente con Venezuela, repitió equipo. Desde allí, desde ese momento que han pasado más de 40 y pico de partidos, siempre realizó modificaciones. Eso quiere decir que la Argentina, el próximo domingo, con la vuelta de Montiel y Acuña a disposición del entrenador, con Di María que está bien, seguramente va a haber algunos cambios, va a haber algunas modificaciones. Lo que se está hablando es qué esquema va a utilizar Scaloni. ¿Volverá a la línea de tres? ¿O volverá a jugar con un 4-3-3? ¿O será como el martes ante Croacia, el 4-4-2? ¿Para cuánto tiempo está Di María? ¿Para 70 minutos? ¿60 minutos? ¿Una hora y pico de fútbol? ¿Lo pondrá desde el comienzo o lo pondrá en el segundo tiempo? Un dato de Di María, es un futbolista que en las finales se destaca, hace goles. Así que bueno, son algunos detalles que uno va sumando para entregarle un poco de optimismo al hincha argentino que se come las uñas aguardando. Todos estamos desesperados para que llegue el domingo y para que la Argentina le vaya bien. Necesitamos una alegría y creo fundamentalmente, Claudio, que nos la merecemos todos los argentinos. Así que aguardando esta gran final del próximo domingo. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día y hasta la próxima. Ojalá que con una tremenda alegría que todos estamos esperando. Abrazo, Claudio.
Ojalá, querido. Estamos todos muy ansiosos, es cierto. Gracias, querido Eladio Arregui. Siempre con esa onda tan maravillosa, el gran Eladio. Para, bueno, con la expectativa lógica, con la ansiedad lógica del partido del próximo domingo entre Argentina y Francia. A propósito, miles de argentinos, están partiendo en este momento, miles de hinchas rumbo a Doha, a Qatar, para ver la gran final. Imagino que estos hinchas que están viajando en este vuelo especial de Aerolíneas Argentinas ya deben tener la entrada al Estadio Lusail, ¿no? Al Lusail Stadium, para ver el gran encuentro que se va a jugar el sábado, el domingo próximo a las 12. Bueno, a propósito de lo que va a ocurrir el fin de semana, bueno, la Argentina va a jugar con la camiseta clásica, Atención, como lo hizo en la final del 78 y el 86 con la celeste y blanca, va a jugar Argentina, en este caso con shorts blancos, pantalón blanco y medias blancas. Habló Daniel Valencia, un ex campeón mundial del 78 que jugaba en Talleres de Córdoba, Daniel Valencia, un mediocampista extraordinario, la Rana, señaló que la victoria de Argentina ante Croacia por 3-0 en semifinales del Mundial de Qatar 2022 le brindó una alegría al pueblo. La alegría pasa por la pasión. Tenemos al mejor en su plenitud, manifestó en diálogo con Nacional, informa Daniel Valencia, en diálogo con LRA7, Radio Nacional Córdoba.
Primero que agradecer, y que mucha, a lo mejor la emoción o los periodistas no lo dicen, pero este cuerpo técnico está hoy gracias a César Di Menotti, que es el, sí, que fue el director y que es el director de selecciones, y el que hizo posible que estén estos chicos acá cuando nadie creía nada, uh-huh, pero nada de nada. Bueno, primero agradecerle a César.
Otra vez.
Él, otra vez. Y después, bueno, el equipo, yo lo dije, es un equipo nuevo, con frescura. Yo siempre dije que todos juegan bien, el que entra no desentona. Pero obviamente que nosotros tenemos una de espada, y eso a veces hace que seamos un poquito dependientes de él, porque sabemos lo que él, sabemos lo que es. Sabemos que él puede romper cualquier partido, aunque no la toque, como pasó contra Polonia, contra México, que a veces parecería que no está en el partido, pero aparece, él solo lo puede hacer en momentos increíbles y rompe todo el cerrojo ese que tenía. Uh-huh. Entonces yo creo que los jugadores de eso se contagian y a partir de ahí ya se ve otro equipo, pero nos cuesta, por eso hablar de fútbol en sí a veces cuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos bien todos, yo dije que todos juegan bien, uh-huh, pero sí, tenemos uno que es diferente y a mí me están gustando todos en definitiva, porque juegan bien y lo acompañan muy bien, a Messi en este caso, y bueno, tenemos lo más importante, el arquero que anda muy bien, Otamendi. Yo creo que tenemos la columna vertebral en plenitud, y que eso es muy importante para cualquier equipo, ¿no?
Messi se retira, ya dijo, este es mi último Mundial. Vos estás diciendo, bueno, los veo a todos muy bien, Messi claramente marca la diferencia, pero ¿arriesgarías el nombre de la próxima figura de la selección?
No, es que no hay.
No hay, son todos lo mismo.
No, Juan, bien, pero no hay un distinto, cada vez se hace más difícil encontrar jugadores así. Mirá cómo será que hoy en día lleguen a octavo de final de equipo de los cinco continentes, quiere decir que todo se ha equilibrado y que todo pasa por lo físico. Entonces creo yo que va a ser muy difícil hoy en día, porque los jugadores tampoco le dan mucha libertad a los jugadores habilidosos, y eso es otra cosa que a mí me llama la atención, porque el tipo que juega bien dice, ¿por qué no corre? Pero ¿por qué no le dicen a los que corren que gambetee, que pase, que haga lo que tiene que hacer un habilidoso?
Ahí está la palabra de Daniel Valencia, uno de los campeones mundiales del 78. Yo le comentaba recién al Príncipe, a Gastón, que Talleres aportó a ese seleccionado de Menotti tres jugadores. Recién me ayudó un poquito Ricardo, me faltaba uno. Uno era Daniel Valencia, el otro era Luis Galván, el número dos. Y Miguel Ángel Oviedo, otro extraordinario mediocampista que tenía el equipo tallarín. Tres le había aportado Talleres a ese seleccionado del año 78. Bueno, entrevista a Miguel Ángel Micó, hablando de la llegada de Rodrigo de Paul a Racing, el entrenador de inferiores y coordinador de fútbol de infantiles de Racing, quien fue uno de los gestores para que Rodrigo de Paul llegara a Racing, opinó de cómo ve a la selección para el domingo cuando enfrente en la final a Francia. Miguel Ángel Micó dialogaba con la radio pública.
Entonces, caso de Paul. Un papá de un chico le dice a los técnicos que hay un chico que juega en el Babi, en el Club Belgrano, que juega muy bien, a ver si... El papá le dice a los técnicos que hay un chico que juega bien, me preguntan a mí si te han autorizado a ir a verlo. Sí, le van a verlo y después me cuentan. Yo mucho no puedo ir con ustedes porque está bien. Fue el año de la situación de que Racing estaba comprometido con el promedio.
Claro.
Y después Racing sale campeón ese año. O sea, en un año nos pasó todo, de estar condenado a ser este campeón de Argentina, del torneo.
Después de 35 años.
Exacto. Y después lo van a ver y me llaman, me dicen, juega bien. Y bueno, si juega bien, fíchelo en la liga. O sea, y lo tienen ahí y lo van viendo. Bueno, en un tiempo que pasó, serían 15, 20 días, un mes, lo voy a ver. Y bueno, como pasa todo, ¿no? A esa edad no es tan fácil ver chicos.
Lo ves jugar al Babi Fútbol, ¿no? O en cancha grande. No.
Entonces lo ponen a jugar, digo, che, juega bien, pero una cosa, no corre. Si ustedes lo convencen, bueno, hay que verlo. Bueno, o sea, pasó que después lo veía, un día corría, otro día corría. Y con el tiempo yo me voy de Racing, después de 6 años y medio de estar ahí en el club.
Sí.
Y al poco tiempo yo arreglo con All Boys, y un día en reserva juega All Boys y Racing, ahí en la cancha que está en el estadio, la auxiliar, y lo voy a ver. Sí, y la verdad que terminó el partido y pregunté por quién era, o sea, había pasado tanto tiempo, o sea, y me dice de Paul, le digo, bueno, lo felicito porque ha mejorado notoriamente, o sea, era otro jugador, ¿no?
Ahí está la palabra de Miguel Ángel Micó, que se ocupa de las inferiores de Racing, hablando de la llegada de Rodrigo de Paul a Racing, que también descolló en Racing Rodrigo de Paul, quiero decir. Bueno, vamos a escucharlo al maestro Alejandro Apo, al querido Apo, dialogó con Nacional Rock y comentaba Apo que Argentina paraliza a los rivales, Yo critico mucho a las personas que ganan o pierden los partidos en las vísperas, nadie tiene asegurado nada. Pero vamos a escucharlo mejor a Alejandro Apo, qué mejor que él, dialogando con Rock and Roll.
y apareció Francia, que yo dije hace dos años que Francia iba a pelear el título, iba a defender el título, iba difícil que se lo saquen. Y bueno, Argentina está en la posición de pelearle en un partido el reinado a un seleccionado que se banca, que no esté ni Benzema, ni Pogba, ni Kanté, que debe ser uno de los mejores volantes de los últimos 30 años. Kanté, y esos agregados que tuvo en la Copa con otros jugadores intermedios que eran muy importantes para Didier Deschamps, y llegó a la final. La pasó mal con Inglaterra, Francia, y la pasó mal ayer con Marruecos. La pasó en algún momento, cuando ganaba 1-0, yo digo, si el equipo africano le empata,
sí,
lo mete en un lío grande, como Inglaterra, con el penal de Kane, que lo tiró por arriba, y que tan festejado, ¿te acordás, no? Por Mbappé,
sí, sí,
que
sí,
miraba al cielo y levantaba los puños, porque se daba cuenta que Inglaterra, si le empataba 2-2, lo metía a Francia en un lío grande. Eres un equipo de gran jerarquía. Y bueno, y ahora estamos en la final. Yo digo esto, no me hago el humilde ni el vivo, aprovechando que yo no creía tanto y ahora el equipo dio la gran respuesta. Uh-huh. Yo estoy bien, claro, con lo que hizo el equipo. Ahora, lógico que en el fondo, lo que sí te puedo decir, Lautaro, Vero, la verdad, es que yo disfruté mucho de la previa y del partido con Croacia, uh-huh, porque como no esperaba, le sacaba el sombrero al equipo, lo vi tranquilo, no lo vi tenso, y yo creo que voy a ver tranquilo la final,
claro,
porque la ansiedad de poder ganarle a Francia la final y coronar este trabajo magnífico de los jugadores y de Scaloni, bueno, nada, lo voy a esperar tranquilamente a partir de las 12 el próximo domingo.
Ahí está la palabra de nuestro querido Alejandro Apo, que va a estar en la transmisión de la final Argentina-Francia junto a Viviana Vira y naturalmente el relato del mejor del mundo, Víctor Hugo, el último mundial de Víctor Hugo. Qué lindo sería, ¿no? En el último mundial de Víctor Hugo, pues ya decidió Víctor Hugo que va a ser su último mundial, que Argentina salga campeón. Bueno, vamos a escuchar, gran nota hizo Radio Nacional Córdoba, una docente bangladí cuyo nombre es Faisal Quiz. Y dijo que desde el Mundial del 90 esperamos la Copa, queremos ver a Messi campeón. La fiebre por la escaloneta no tiene fronteras y encuentra una particular hinchada en Bangladesh. Tras el paso de la selección a la final de la Copa del Mundo, Nacional Informa de Radio Nacional Córdoba dialogó con Faisal Omar Quiz, bangladí oriundo de la capital de ese país, sobre el fanatismo que genera Messi y la selección argentina. En rigor, el fanatismo que ha generado Maradona, que por propiedad transitiva pasó a Messi, después Messi ha descollado, y Messi es el foco de atención, y la selección nacional. Escuchemos al bangladí.
Esperamos por una copa por Argentina desde 1990. Uh-huh. Y creo que esta vez Argentina acabará de ganar una copa. Y especialmente por Messi, porque es el último mundial por Messi. Uh-huh. ya ha declarado su jubilación. Uh-huh. Y por esto sí, aquí la gente aunque empezó los partidos un poco tarde, a la 1 de la mañana y termina a las 3-4 de la mañana, pero a pesar de todo hay mucha gente quien ven los partidos de punto en una plaza con pantallas muy grandes y estás en Dhaka, no necesitas ver la tele, puedes escuchar los ruidos cada vez que Argentina sacó un gol.
Claro.
Y sí, creo que será un momento muy particular de la historia de Bangladesh, porque nuestra generación no hemos visto Argentina ganar un partido y claro, creo que este mes vamos a ver una copa en las manos de del capitán argentino, en este caso, claro, Messi.
Ahí está Foisal Quiz, docente de Bangladí, dialogando con Nico Fassi y Pierina Propato, la Pieri Propato, en Nacional Informa. Entrevista a Anne Dubois, dijo que Francia no siente que tiene la final ganada. La periodista francesa, corresponsal en Argentina de L'Equipe, anticipó que el equipo de su país natal tiene muchos recursos y posibilidad de recambio y que llega muy bien de cara a la final del domingo, pero no siente Francia que tiene la final ganada. La palabra de Anne Dubois.
Mira, me parece que como llega Francia lo vimos todas y todos. Es un equipo que tiene muchísimos recursos, que tiene también profundidad de banco, de recambio. Así que Francia, dentro de todo, llega muy bien, a pesar de las bajas que tuvo antes del Mundial, a principio de la concentración y últimamente con algunos jugadores que quedaron afuera del último encuentro, Rabiot, entre otros, por cuadros gripales, aparentemente. Pero estaría Rabiot, al menos, de vuelta para el domingo.
Bueno, hoy se sumó otro jugador con síntomas de este denominado virus del camello. ¿Cómo fue tomado por la selección? ¿Hay preocupación por alguna otra baja? ¿Cómo está todo?
Calculo que debe haber preocupación, pero lo que decía al principio, Francia es un plantel que tiene muchas posibilidades de recambio. Entonces, en este sentido, siempre quedará algún jugador para poder estar, claro, el domingo.
La palabra de Anne Dubois, corresponsal en Argentina del diario deportivo L'Equipe, hablando sobre la final del próximo domingo y diciendo que Francia no siente que tiene la final ganada. Exactamente 5:35 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Recordemos que la dirigente social presa política, 2.526 días de presa política, Milagro Sala habló sobre el lawfare y el accionar del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el marco de la decisión del Alto Tribunal de la Nación, Alto Tribunal de Justicia de la Nación, la Corte Suprema, che, de desestimar el recurso presentado por su defensa, dejando firme su condena a 13 años de reclusión. Es vergonzoso, ¿no? Una causa totalmente inventada, mentirosa. Bueno, la Corte Suprema, la maldita Corte Suprema, dejó firme la condena a 13 años de reclusión por la causa llamada Pibes Villeros. Además, consideró que la decisión coincide con la necesidad de tapar la vergüenza que están pasando con Lago Escondido tras el escándalo de los chats del lawfare que comprometen a jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de la AFI y del Grupo Clarín. La palabra de Milagro Sala.
No cambia ni modifica mi manera de pensar de la Corte Suprema, ¿no? Al contrario, la Corte Suprema tenía la oportunidad de demostrar y de cerrarnos la boca a nosotros cuando nosotros muchas veces salimos a decir que la Corte Suprema es un partido político. ¿Vos no crees que esto es para tapar la vergüenza que están pasando sobre el Lago Escondido? ¿Vos no crees que es para tapar también lo que las aberraciones que hicieron con Cristina? Están tapando todo, están tapando, queriendo tapar lo del Lago Escondido, donde estuvieron jueces, donde estuvieron acordando para ver cómo le dan sentencia a Cristina. Están queriendo tapar todo esto. Ya salió hace varios días a decir La Nación, Clarín y algunos medios como TN, a decir que tenía yo la condena reafirmada. Y eso lo vimos todos los argentinos. Esto demuestra de que la Corte Suprema está a disposición de estas grandes corporaciones, la Embajada de Estados Unidos y los sectores políticos como el Cambiemos y otros más, ¿no? Es la única organización que sigue militando fuerte con su dirigente preso. Entonces no nos pudieron debilitar. Yo mañana puedo pasar para el otro lado, no necesito más, pero nuestra organización sigue viva. No pasó como en otros que meten preso a su dirigente y desaparece la organización social o desaparece el sindicato. Los nuestros siguen intactos, siguen militando, siguen trabajando. ¿Quién son los que transaron con el gobierno de turno? Fueron los presidentes de cooperativas, los que estaban en la cabeza, los que más o menos decían que vivían bien y no querían comenzar a vivir mal. Bueno, esos fueron los que transaron. Pero el resto de la militancia y los hijos de nuestros compañeros, no. La justicia no es independiente acá en Jujuy. Si acá él pone y saca fiscales. Él habla de la corrupción en Buenos Aires. Acá en Jujuy el corrupto más grande. Por ejemplo, se otorgó un préstamo internacional de 350 millones de dólares para construir 242 escuelas. Recién construyó 7 escuelas y hizo desaparecer la plata esa. Cuando asumió él como gobernador, Macri le dio plata para construir 2.000 viviendas, porque supuestamente las viviendas de las Tupac estaban mal, así que iba a destruir esa vivienda y iba a volver a construir. Sin embargo, construyó únicamente 400 viviendas. Él habla sobre que no hay que usar las cosas del Estado para beneficio propio y no hacer política. Sin embargo, usa el avión de la provincia sanitario para hacer toda su campaña por todo el país. Habla sobre los narcos. Sin embargo, el hijo hizo una pista paralela para sacar la marihuana para directamente para Estados Unidos.
Ahí está, Milagro Sala. Era algo de esperar, no cambia mi manera de pensar sobre la Corte Suprema, demuestra que es un partido político al servicio de la Embajada de los Estados Unidos, del PRO y los sectores del poder, sostuvo la dirigente política social Milagro Sala, que lleva 2.526 días presa política del régimen radical autoritario de Gerardo Morales. 5:39 de la mañana, libertad a Milagro Sala, como siempre es nuestro reclamo, libertad a Milagro Sala, la compañera Milagro Sala. Bueno, seguimos con nuestra agenda periodística federal, entrevista a Javier Andrade, el tema legislatura, el oficialismo de la ciudad suspendió vergonzosamente, el oficialismo como siempre el PRO, ¿no? Con actitudes conspirativas antidemocráticas, suspendió la última sesión del año, que tiene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sesión que estaba prevista para el día de ayer, y desde el Frente de Todos consideraron que tiene relación con el pedido de juicio político a Marcelo D'Alessandro y al fiscal de la ciudad, Juan Bautista May, que es por su participación en el viaje al Lago Escondido junto a jueces y directivos de Clarín. Habló Javier Andrade y esto dijo a la radio pública.
Nosotros interpelamos al oficialismo, ¿no? Es decir, particularmente al radicalismo de Martín Lustó, a la coalición cívica de Elisa Carrió y la confianza pública de Ocaña, que son parte integrante de Juntos por el Cambio, para poder avanzar en este juicio político, porque requiere una mayoría especial de 40 votos. Lamentablemente, estos espacios que anclan habitualmente su discurso en la institucionalidad y el sistema democrático, pareciera que no le dan la gravedad institucional que tiene esta mentira organizada que pudimos ver a flor de piel en los chats y audios que circularon por el viaje al Lago Escondido pagado por Clarín para jueces federales, esa gente de inteligencia y los funcionarios de la ciudad. Hoy en día estamos tratando, intentando de articular tanto con los sectores de izquierda como con los libertarios, proponerles la posibilidad de convocar una sesión especial, ya que el oficialismo no acompañó. No hemos tenido respuesta hasta el momento, la verdad que los espacios de izquierda no nos acercaron una mirada positiva todavía al momento, pero seguimos conversando para ver si de acá a la semana que viene podemos construir esa posibilidad. Después veremos que acompañe o no a alguno de los sectores del oficialismo que también requerimos para que pueda tener quórum. Pero necesitamos 20 votos para poder convocar la sesión especial. Nosotros somos 19, con que un diputado más acompañe esa iniciativa estaríamos cursándola.
Ahí está la palabra del legislador del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade. Título del Diario Nacional, la visita de Carla Bisotti a la provincia de San Juan. En esta provincia, dijo, dimos el puntapié para aplicar la ley de cannabis medicinal. La ministra de Salud de la Nación estuvo en San Juan. La funcionaria nacional participó de la inauguración del laboratorio de control de calidad CANME INTA en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan INTA de esa provincia cuyana. En exclusiva con Radio Nacional San Juan, la doctora Bisotti se refirió a la importancia de fijar políticas públicas que permitan la correcta implementación de la ley de regulación de cannabis medicinal. Carla Bisotti.
Trabajando con todo el país, ¿no es cierto?, en forma que para avanzar con la implementación de la ley de investigación y cannabis medicinal. Y ahora tenemos un simposio y después una inauguración importante en relación a seguir avanzando en lo que es el acceso, pero sobre todo también a medicamentos de calidad.
De una manera integral, ¿cómo es el escenario de la provincia de San Juan en cuanto al ámbito sanitario?
La verdad es que el trabajo que se viene haciendo en San Juan es muy interesante, primero como parte del Consejo Federal de Salud, con las políticas que se consensúan a nivel nacional, y después liderando algunas de las políticas, ¿no es cierto?, como lo que es 1.000 días, que San Juan ya va por los 2.000 días, todo lo que es la política materno-infantil, digamos, la algunas estrategias en relación a cáncer de mama. Digamos, San Juan tiene unos pasitos adelante del país, y después el trabajo que se viene haciendo en la pandemia, salud mental y en la articulación de las políticas federales.
Por último, consultarle el tema COVID, aumento de casos, cómo ve al respecto, tienen que volver las recomendaciones. Hay gente que todavía sigue con algunas incertidumbres vinculadas a las obligaciones que tiene que de restricciones y demás. ¿Qué es lo que va a implementar el país durante los próximos días?
Las recomendaciones nunca se fueron, siempre fueron las mismas, siempre supimos que el virus no se puede eliminar, va a quedarse con nosotros en forma estacional, y también sabemos que hay que vacunarse para que, si tenemos casos, esos casos no se traduzcan en enfermedad grave, en internación y en fallecimiento. Restricciones no necesitamos porque tenemos un porcentaje altísimo de la población vacunada y porque el riesgo de desborde del sistema de salud se fue. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que tenemos un sistema de salud que sigue muy sobrecargado por el trabajo que se está haciendo, diagnósticos tardíos, salud mental, patologías, cirugías retrasadas. Entonces, el equipo de salud sigue dando respuesta, sigue muy, muy ocupado y con muchísima demanda. Entonces, además del beneficio individual de vacunarnos, de tener los refuerzos al día, si tenemos más de 120 días de la última dosis, para no internarnos y disminuir las posibilidades de tener complicaciones y muertes, es también para que no aumenten las internaciones en terapia intensiva y se pueda seguir dando respuestas.
La palabra de la doctora Carla Bisotti. Vamos ahora a la palabra de el representante de la legislatura jujeña, el diputado Adriano Moroni, quien en contacto con Radio Nacional La Quiaca mencionó efectivamente se está desarrollando en la legislatura la capacitación en la ley Yolanda para los legisladores de cada uno de los bloques que integran la Cámara. ¿Qué significa la ley Yolanda? Es una ley que tiene vinculación con el ambiente, sí, con el ambiente. Justamente el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático brindó la formación integral en ambiente a legisladores de la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, cerrando así la etapa destinada a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado en el marco del cumplimiento de esta ley Yolanda. Vamos a escucharlo al diputado Moroni.
Ha estado presente la ministra de Ambiente, María Inés Igarán, con cada uno de los funcionarios de las distintas áreas del Ministerio de Ambiente, en donde nos han brindado algunos conceptos básicos que tienen que ver con las políticas ambientales, que deben ser transversales a las distintas políticas de un gobierno, y también viendo y detallando algunas de las políticas de este gobierno provincial en materia de cuidado del ambiente. Así que la verdad es que una linda jornada. Sí, es durante toda la mañana. Como te dije, empezó la ministra de Ambiente, luego estuvo la directora de Cambio Climático, ahora está el secretario de Calidad Ambiental, luego va a estar la secretaria de Biodiversidad. Así que bueno, comentando un poco también todo lo que viene haciendo la gestión del Ministerio de Ambiente en la temática, en el marco de lo que es el concepto de Jujuy Provincia Verde. Nuestra provincia es a nivel nacional una de las que mayor trabajo viene desarrollando en el tema. Una de las provincias que se ha comprometido realmente con el cuidado del ambiente y con la lucha contra el cambio climático, y las distintas políticas además que se dan en la provincia, incluso las políticas productivas, como tiene que ver por ejemplo la generación de energía solar, está también impregnada por esta idea de la lucha contra el cambio climático.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Flor de Estefanis del PJ de Mendoza. Queremos fortalecer cada territorio. Intendenta de Santa Rosa, presidenta del PJ provincial, ¿quién opinó acerca del futuro del partido de cara a un año electoral? La palabra de la dirigente peronista Flor de Estefani en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Bueno, un doble desafío, por supuesto el primero y mi responsabilidad con los vecinos de Santa Rosa, donde vamos a ofrecer nuevamente la propuesta de nuestro proyecto político para que nos vuelvan a acompañar, que será esto, continuar con la cercanía, con el territorio. Ese fue también el mandato que le di a mi equipo de gobierno, que estemos cerca durante estos 3 años, durante estos 4 años, para que uno no aparezca solo en época de elecciones, porque es una gran demanda del electorado también, y vamos a continuar con esa estrategia, la estrategia de la cercanía del territorio, de poder ir cumpliendo cumpliendo conforme a lo que nos van pidiendo. Y obviamente el segundo desafío que decía, desde el lugar de presidenta del PJ de Mendoza, que estamos recorriendo en este momento todos los departamentos, acompañando las asunciones de los PJ departamentales, porque lo dijimos cuando asumimos, queremos fortalecer a cada uno de los territorios y a cada uno de los PJ.
¿La idea es unificar justamente el PJ?
Sí, por supuesto, ayer estuvimos en el departamento de Las Heras y en el departamento de Guaymallén, y por ejemplo en Guaymallén estuvo presente Rafael Moyano, en Las Heras estuvieron presentes los distintos sectores del peronismo, movimientos sociales. Digo, ese es el objetivo al que nosotros estamos trabajando, intentando lograr que todos los dirigentes del peronismo se sientan representados, se sientan parte, que las discusiones las demos, porque también hay diversidad dentro del Partido Justicialista, pero que podamos sí lograr una fórmula competitiva a nivel provincial, que tenga respaldo en los departamentos y que empiece a ser una verdadera propuesta de gobierno, que sea elegible, que sea competitiva, que los mendocinos y mendocinas realmente vean que sus problemas se solucionan a través de la política y a través de un proyecto que está pensado a largo plazo, que tiene equipo, que tiene autocrítica, que es lo que creo nos estaban demandando también como peronistas.
Intendenta, la decisión de Cristina Fernández de no ser candidata a nivel nacional, ¿reconfigura un poco el escenario en Mendoza a la hora de elegir alguna propuesta?
Creo que a nivel provincial no nos modifica mucho, porque las elecciones provinciales están desdobladas, es decir, que sea o no candidata Cristina no figuraría en nuestras boletas, en el sentido de que las elecciones en Mendoza son en junio y en septiembre, así que en ese sentido nosotros seguimos trabajando para que desde el peronismo local podamos ofrecer la mejor propuesta. Vuelvo a insistir en esto, porque creo que después de casi 8 años del gobierno de Cambia Mendoza, los mendocinos siguen reclamando la solución a los problemas de cada día. Hay vecinos que no tienen agua, que les cuesta acceder a la vivienda, que la inseguridad es más fuerte, el sistema educativo, la salud. Bueno, frente a eso, ¿qué hace el peronismo? Que es nuestro rol también ahora, que no queremos seguir siendo oposición, sino ser quienes podamos tomar decisiones que transformen la vida de nuestra gente.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Es para las 6 de la mañana y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Poza y toda la gente del equipo del servicio informativo.
Bueno, vamos a escuchar ahora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Hermosa madrugada, ya lindo día, ¿no? Se podría decir, Claudio César, ha amanecido por estos lados, el cielo está despejado, 17 grados 3 décimas, esa es la temperatura, la humedad 68%, y el pronóstico está indicando una máxima de 26 grados con cielo algo nublado.
Bueno, perfecto, tenemos mensajitos por ahí.
Sí, por supuesto. Por aquí, me extrañaba la característica, ¿no? El número era largo y raro, y digo, ¿de dónde será? Un amigo cubano nos está escuchando, Claudio. Joel Pérez. Argentina, un abrazo fuerte desde Cuba. Estoy escuchando el programa. Que la vida haga posible que podamos festejar en grande.
Qué grande, Joel.
Un beso para Joel entonces, ¿eh? Muchísimas gracias por conectarte a través de nuestro WhatsApp. Amigos, Sonia, Claudio, quieran Dios y la Virgen Morena de Catamarca que el día domingo nos permitan gritar bien fuerte los goles de Argentina. Amén. Luis Cabrera, entonces, muchísimas gracias a nuestro amigo de San Fernando del Valle de Catamarca. Que así sea, por supuesto.
Ojalá.
Queridos Sonia, Claudio y equipo, queremos compartir con todos ustedes esto tan hermoso que nos está sucediendo. Vamos a ser abuelos. De parte de mi hijo Martín y de Noemí, luego de la pérdida de 3 embarazos, está cursando su 3er mes, está todo en orden, es un verdadero milagro, muy bendecido, y por supuesto queríamos compartir la buena nueva con ustedes, Mirta y Elvio.
Un beso grande.
Qué lindo, bueno, felicitaciones, felicidades y gracias por compartir estas lindas noticias con nosotros. Hola compañeros, muy pero muy buen día, gracias por la compañía de cada madrugada, como siempre en sintonía el Chango Taboada de la agrupación 7 de Mayo, San Rafael, provincia de Mendoza. Hablando de Mendoza, mira, quien también nos escribe es el amigo malarruino, Alberto. Hola, Sonia, Claudio, buenos días. Radio Nacional siempre con ustedes. Les deseo un buen fin de semana. Mucha suerte, Argentina. Alberto, buena jornada de trabajo. Gracias por sumarte como siempre. Buen día, queridos. Sonia, Claudio y equipazo. Un gran saludo al pueblo argentino y a su selección que juega el domingo. Pugliese, 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 dice Adolfo desde Tortuguitas. Buen día, madrugadores, que tengamos un excelente fin de semana. Vamos con toda la fe que estos muchachos nos van a dar una gran alegría, nos dice Miguel desde Chascomús, y Eduardo desde Belville, provincia de Córdoba, envía un gran abrazo.
Bueno, y tenemos ahí compañeros que se han comunicado a través del conmutador, Sonia.
Así es, a través de nuestra línea nacional, el 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
Buenos días, Sonia, Claudio. Qué hermoso es escucharlos desde tan temprano. Bueno, qué día tan distinto a otros años, sí, el clima está distinto. Pero bueno, a mí me gusta la variedad, pero a veces cada contra los gustos me lo dejito. A muchas personas les gusta calor, a otras el frío.
Si ya se sabe que este es un país muy rico, que tiene casi de todo y que la tecnología es muy importante, pero quiero decir al presidente que si no se hace un armado político fuerte de aquí en más, van a venir a transnacional el año que viene con esta derecha rancia que va a entregar todo y vamos a perder definitivamente todos los argentinos. Que no se duerman los laureles nuevamente Alberto Fernández explicando boludeces que ya todos los argentinos sabemos. Carlos de Coula.
Hugo de Tafí Viejo. Pablo, Sonia. Espero que el regreso a casa de Rodolfo Hitler, Mauricio Macri, que haya ido junto con sus compañeros alemanes. La verdad de que siento mucho por los alemanes democráticos al tener a un alemán.
Queridos hermanos, Claudio y Sonia, les habla Julio César Cánego de Cruz, Mendoza. ¿No sería también una buena oportunidad que los jueces sean designados a través del voto popular en estas elecciones? Podríamos hacer una compulsa, a ver si sí o no. ¿Qué opina el pueblo? Yo creo que sería muy interesante y muy importante que nos pudiésemos expresar en ese sentido.
Gracias enormes a Olga de General Pacheco, a Carlos de Coglan, a Hugo, nuestro amigo de Tafí Viejo allí en Tucumán, y por supuesto a Julio César Cano de Godoy Cruz, Claudio allí en la provincia de Mendoza.
Bueno, gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública. Bueno, hay alarma en Francia, un nuevo jugador contagiado por el virus del camello. El futbolista Coman manifestó fiebre esta mañana y es por eso que permaneció aislado en un hotel, porque parece que esta fiebre o virus del camello es contagiosa. Se trata del tercer jugador infectado, corre el peligro de perderse la final contra Argentina. Hay alarma en el equipo francés. Atención con esto, lo último que faltaba, que ahora exista el virus del camello. No nos perdemos una. Bueno, recordamos quién es Simón Marciniak, el árbitro designado para Argentina-Francia en la final del Mundial. Bueno, fue el que dirigió Argentina-Australia, donde Argentina ganó por 2-1. La camiseta de Lionel Messi se agotó en todo el mundo. Un acuerdo del gobierno de precios con medicamentos, acuerdo con laboratorios. Imputaron a Gerardo Milman, corrupción pro, imputaron a Gerardo Milman por supuestas dádivas. Bueno, la inflación del 4,9% se desaceleró en noviembre, pero acumula 85.3 en lo que va del año, 85.3 en lo que va del año. La AFIP recusó al juez federal Pablo Caiciels, involucrado en el viaje del Loafer. Vamos a escuchar el audio 13, si te parece bien, Artola. Perotti descartó un bono de fin de año para empleados públicos.
En primer lugar, sosteniendo el diálogo y lo acordado, que en diciembre nos sentábamos nuevamente y que íbamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para acompañar el poder adquisitivo del salario. Las cosas que planteamos las cumplimos, y creo que esa es una de las formas que va generando la confianza entre los actores y va acercando posiciones. Ojalá tengamos una respuesta positiva. Creo que es un esfuerzo importante que está haciendo la provincia. Seguramente cada uno de los gremios analizará, evaluará. Todos desearíamos siempre más, y particularmente en una lucha contra la inflación, pero deseamos que cerrar el año alcanzando y resguardando poder adquisitivo, y con el deseo que las medidas nacionales vayan desacelerando la inflación, que es clave para poder estar analizando los próximos meses. El bono es a veces un elemento o un recurso cuando no están las posibilidades de alcanzar o acompañar el poder adquisitivo. Si lo podemos hacer, está cubierto allí. Lo que tenemos que sí resguardar son todos los esfuerzos que hay que hacer a quienes no tienen un ingreso, donde hay que estar garantizando las instancias básicas de alimentación, sostener fuerte el esquema de quienes desarrollan una fuerte tarea en lo social en cada uno de los barrios con mayores necesidades. Allí sí, sin duda, el refuerzo de los recursos están disponibles, porque el objetivo es tratar de que todos podamos sobrellevar de la mejor manera un cierre de año.
Nos vamos despidiendo, Sonia querida, buen fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes, Claudio.
Bueno, fuerza Argentina, vamos Argentina, campeón del mundo el próximo domingo a las 12 con Francia, relato con Víctor Hugo. Y que estamos escuchando, mi querida.
La Mosca, con Muchachos, nos volvimos a ilusionar.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.